Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
Cuando me digáis.
No quiera.
¿Ya? Vale. Buenas noches. Es una hora un poco rara, pero así son las cosas, ¿no? 40. Cuando estuve allí en Usurbe el año pasado, en el primer encuentro Solán, me llevé un recuerdo muy agradable, no solamente por la importancia del proyecto, sino por la calidad de las personas, aunque no había una opinión previa o un proyecto previo de que yo hablara. Después, pues se me dijo que si quería hablaba un poquito, no tenía nada preparado, o sea que lo dije, lo que se me fue ocurriendo sobre la marcha. Sin embargo, hoy sí lo tengo más preparado. Eso no significa nada, pues las cosas a veces preparadas pues salen peor, ¿no? Espero que esta vez salgan mejor. Bueno, en primer lugar tengo que decir que el título es precioso. Soberanía política de Basarre es lo que se debe de tratar en este asunto. Bueno, nosotros estamos acostumbrados en las asambleas, en la noción de asamblea, aunque es verdad que Basarre y asamblea no es exactamente lo mismo, porque Basarre es la asamblea aldeana en la cual se reúne todo el pueblo, bien sea directamente o bien una persona por casa. Pero, dejando aparte algunas sutilezas, viene a ser lo mismo. Las asambleas pueden diferenciarse entre asambleas reivindicativas y asambleas gubernativas, y eso marca una diferencia fundamental, ¿no? A las asambleas actuales, que se hacen asambleas, pero no tienen poder decisorio, no pueden reflejar la voluntad popular, solamente pueden reivindicar esto o lo otro, ser una fuerza contra las instituciones y el Estado. Sin embargo, lo que era el Basarre era un sistema de autogobierno cuasi soberano. ¿Qué quiere decir cuasi soberano? Pues que no lo era del todo, tenía que coexistir con las instituciones de la corona y después con las instituciones derivadas de la revolución liberal. Por lo tanto, la historia es siempre mucho más complicada de cualquier simplificación que nosotros hagamos. Eso es una cuestión que no se puede olvidar, no se puede olvidar esto, ¿no? La historia es muy complicada y nosotros intentamos ordenarla de acuerdo a categorías mentales. Debemos hacerlo lo menos posible, debemos aceptar la historia en su complejidad y entenderla hasta donde podamos, ¿no? Porque, en general, el llamado pensamiento científico, sobre todo la variante racionalista, es que cogemos la realidad y para entenderla la falseamos, ¿no? La hacemos racional. Y casi siempre lo que resulta de ese proceso es una cosa que apenas tiene nada que ver con la realidad. En este caso no se va a hacer así, ¿no? Por lo tanto, la asamblea que yo voy a dedicarme sobre todo es este tipo de organismo que organiza la vida de las sociedades según un proyecto que está claro. ¿Qué podemos aprender del pasado para organizar una sociedad nueva? Una sociedad donde los instrumentos pseudo democráticos, como es el Parlamento, los partidos políticos, no existan, ¿no? Y esta es la cuestión decisiva. El salto hacia la libertad política y el autogobierno es un avance hacia un orden político nuevo. Por lo tanto, necesitamos una interpretación bien desarrollada de la soberanía desde la asamblea. Dejo de lado ya las asambleas reivindicativas y me adentro en este aspecto. Siempre he defendido que debemos avanzar fusionando tradición y revolución. La tradición en sí misma es problemática y la revolución sin tradición suele acabar en el fascismo. Tenemos que entender la tradición como la experiencia de las gentes del pasado, no como algo gratuito. Es curioso la teoría del progreso cuando plantea siempre que el pasado es malo. Eso significa que la gente del pasado es estúpida y que nosotros somos mejores que ellos. Esto dista mucho de ser verdad, ¿no? O sea, en realidad no está nada claro si nosotros somos mejores o peores que la gente hace 1000 años o hace 2000 años. Puede ser incluso que seamos peores, y en algún sentido sí lo somos, ¿no? Hoy el Basarre y los concejos abiertos en los demás territorios de la península ibérica son realidades desnaturalizadas, eso hay que decirlo. Están sometidas a la totalidad de la legislación del Estado español, en sus variantes central, autonómica o municipal, y realmente, pues bueno, no pueden ser considerados como sistemas de autogobierno, ni mucho menos. Pero sí debemos respetar lo que tienen de recuerdo del pasado. Este recuerdo del pasado, esta referencia al pasado, es la que nos alerta sobre la necesidad de entender qué fue el pasado inmediato. Porque a menudo se nos dice que el pasado fue opresión, fue vandalismo, fue clericalismo, fue machismo, bla, 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 todo eso, ¿no? Al pasado se le acribilla, ¿no? Sobre todo a cierto pasado. Aquí hay un pasado bueno y un pasado malo. El pasado malo, malísimo, es el periodo medieval y el periodo antiguo prerromano, ¿no? Los romanos trajeron la civilización y punto. Y la Edad Media, se sabe, la Edad Oscura, la Inquisición y todo eso, ¿no? Sin embargo, en la modernidad, pues es maravillosa, la Revolución Francesa, pues inicia una etapa de maravillas y prodigios en las cuales vivimos, ¿no? No importa nada que la Revolución Liberal y la surgida de la Revolución Francesa, pues básicamente se basaron en un genocidio sistemático, ¿no? Hay algunos libros que, pocos, por desgracia, pocos, ¿no? Porque la presión institucional para que esto no se diga es muy fuerte. Aquí hay una versión de la historia que es la oficial, y todo intento de escaparse de ella, pues no es admitido, ¿no? Empecemos, antes de entrar en la cuestión de la soberanía y todo esto, me gustaría hacer un repaso de lo que es el Basarre como realidad del pasado, ¿no? Yo aquí he señalado una frase que dice: no para todos los pueblos del Estado fuimos, casi no somos, pero seremos. Hoy casi no somos, o sea, igual que la Asamblea Concejil o el Basarre como Asamblea son en realidad una parodia, una cierta parodia, ¿no? Entonces hemos sido desustanciados tanto como sujetos colectivos y sujetos individuales, y ya no somos casi nada, ¿no? Pero bien, tenemos que afirmarnos en la idea de que seremos, ¿no? Seremos tiene una gran carga, porque no podemos contentarnos con la idea de que las pequeñas realidades actuales las podemos reformar y solo reformar, ¿no? La charla esta mía no va en esa dirección. Yo intento explicar, aunque sea de una manera muy elemental y muy inicial, cómo puede ser una sociedad en la cual la Asamblea sea el todo de la vida política. El todo. Y cómo los demás sistemas no son admisibles. Y esto tenemos que desarrollarlo más y más hasta que se convierta en lo que los politólogos llaman una teoría política. Yo estoy en contra de las teorías, pero bueno, en este caso es que no sé cómo decirlo, una cosmovisión política, una idea del mundo sobre el orden político. El pasado tiene un montón de recovecos y de cuestiones complejas. Por ejemplo, yo acabo de publicar el libro este que se llama Tiempo, Historia y Sublimidad en el románico rural. Bueno, esto es una iglesia de Euskal Herria, esto es la portada de una iglesia de un pueblo de Álava que se llama Tuesta. Uno va allí y se pregunta, ¿cómo puede ser que un templo con 150 piezas escultóricas esté hecho en una aldea que nunca ha pasado de 50 vecinos, ¿no? Esto es muy raro. Dejando aparte todas esas cuestiones, hay un hecho que al principio uno no lo ve y tarda mucho tiempo en verlo. Esto es un alegato, en realidad la iglesia de finales del siglo XIII es un alegato contra los primeros momentos del desarrollo del Estado, en este caso del Estado castellano. el Estado castellano, que ya entonces ejercía una influencia allí, difícil de determinar en detalle, ¿no?, puesto que no sabemos si en ese periodo todavía estaba el Foro de Álava o no estaba. Algo habría, pero bueno, es difícil, o por lo menos yo no lo conozco. La gente del pueblo, vecinos y vecinas, deciden resistir a esa nueva cosa, esa nueva realidad que estaba emergiendo, que era el Estado. Y entonces lo primero que hacen es burlarse de los pedantes, estilo Alfonso X el Sabio, que es lo que estaba haciendo. Entonces presentan, si lo veis allí en la arquivolta, a unos tipos leyendo libros con orejas de burro, ¿no? Eso es una mofa muy bien hecha de la gente como Alfonso X. ¿Qué estaba haciendo Alfonso X? Pues escribiendo las siete partidas. ¿Qué son las siete partidas? El retorno al derecho romano. El derecho romano es el derecho del Estado, que está en contradicción con el derecho consuetudinario de construcción popular. Entonces hay un conflicto abierto y ellos deciden plasmar en piedra lo que les preocupaba. Han pasado más de 700 años y claro, eso no es fácil de interpretar. Uno va allí, ve cosas y la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, no ve nada, ¿no? Es solo después cuando te tienes que situar en el momento. Por tanto, la cuestión del derecho romano es fundamental. Hay una referencia muy clara en el prólogo del Fuero General de Navarra al derecho romano también. En el prólogo se cita, pero no se cita, no se dice derecho romano, se cita de otra manera. Se cita de otra manera. Entonces, donde hay derecho romano, hay Estado. Y entonces, y propiedad privada. Entonces, sin embargo, el derecho constitucionario tenía otras normas. En el siglo XIV... en los territorios sometidos a la Corona de Castilla se inicia una fase de conflicto. Hay un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado crece. Antes lo que era un embrión de Estado se está desarrollando y la gente se resiste, y eso se pone de manifiesto en muchos aspectos. Este es uno. Es curioso, ¿verdad?, que va uno a una aldea de 50 personas que piensa que aquello no es nada y de repente encuentra allí una lección de historia, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Eso quiere decir también que tenemos que mirar con amor las cosas del pasado, porque nos enseñan, ¿no? Una aldea es mucho más que árboles, que naturaleza, que huertos. También es un sitio de historia, de arte, donde han sucedido cosas que nos pueden servir. Para estudiar el Vasarre, yo usé textos, algunos mejores, otros peores, y voy a referirme a algunos. Por ejemplo, hay un texto de un señor que se llama Luciano Lapuente Martínez sobre las Amescuas, ya sabéis, el territorio este. Él cita cosas interesantes. Dice que en este territorio, ya en el siglo XV, se tiene noticia de que había un comunal de 5.200 hectáreas. Y que allí cada vecino o vecina tenía una parcela de cultivo de una media hectárea. Se entiende que esto es huerta, no cereal, entiendo yo que es así. Podía disfrutar de sus hierbas y pastos y tenía también derecho a un lote de madera. Es decir, que ya en el siglo XV las cosas aparecían como siguen estando, donde el comunal no ha sido completamente desnaturalizado. Luego se entretiene, quizás, estoy seguro que aquí hay gente que conoce las Amescuas mucho más que yo, que solo he estado una vez. Luego se entretiene el señor este en contarnos el ganado autóctono de allí, pero hay una cuestión interesante, ¿no? Tener en cuenta que una forma de descalificar el mundo rural popular tradicional es la acusación de clericalismo. La acusación de clericalismo es una de las peores, ¿no? Era un mundo dominado por el clero y bueno, pues ya está, cerramos todo y nos vamos para casa, ¿no? Pero él dice aquí una frase que la voy a leer textualmente. Este hombre dice una frase que es... Dice, por ser las parroquias de Amescuas de patronato popular, los curas eran elegidos por los vecinos. La frase textual, ¿no? Y luego añade, eran curas del pueblo y para el pueblo. En realidad esto era lo habitual, es decir, los vecinos elegían un cura y si no les gustaba, lo echaban del pueblo, ¿no? Entonces esto significaba que en realidad el fenómeno del clericalismo es mucho más moderno. En realidad es una obra de la revolución liberal del siglo XIX, de la modernidad. No olvidéis que la funestísima constitución de 1812 fue hecha en Cádiz por una reunión de notables de los cuales el 30% eran clérigos y que se usó las iglesias para leer capítulo a capítulo de la Constitución. Lo vuelvo a decir otra vez, yo muchas veces me he reído pensando, imaginemos una aldea de Euskal Herria donde llega el cura, se sube allí y le empieza a leer un texto que ya para la gente que entiende el castellano es muy difícil de comprender. Imaginaos el espectáculo allí de la gente, la mayoría de la gente no entendiendo nada, pero le leían aquel, claro, tiene 384 artículos, o sea que aquello era interminable, ¿no? Y un domingo tras otro leyéndoles aquello que el cura, estoy seguro que tampoco lo entendía, ¿no? Entonces, este hombre tiene otro libro que yo solo conseguí una vez consultar en la Biblioteca Municipal de Lizarra, que entra mucho en sistema concejil en esta zona de Navarra. Lo estudia en detalle y lo estudia en una fecha tardía, que es los años 60, no lo que quedaba todavía. Pero él, claro, en la época entrevista a personas mayores que le dicen cómo era antes de la Guerra Civil, ¿no? La Guerra Civil asesta un golpe muy fuerte al sistema concejil, pero el franquismo con todo no se atreve a prohibirlo porque era algo demasiado del interior de la gente, del corazón de la gente, ¿no? Entonces lo que se hace son procedimientos indirectos de destrucción. ¿Cuál? Vaciar el mundo rural. Si el mundo rural se queda vacío de gente, pues la institución asamblearia desaparece, que era de lo que se trataba. Daros cuenta que cuando el mundo rural se vacía se buscan muchas metas y una de ellas es esta, ¿no? Si alguien tiene tiempo, pues que busque al autor este, a Luciano Lapuente, ¿no? Porque yo lo he buscado el libro el otro y solo una vez allí fui con unos amigos a este pueblo de Navarra y me dijeron, aquí está el libro. Digo, ah, bien, pero no tenía tiempo para quedarme a leerlo, pero era muy interesante, ¿no? Este es de esa gente modesta que ha estudiado el pasado, ¿no? Y lo ha estudiado con objetividad, porque lo que nosotros necesitamos, sobre todo, es un sentido de lo verdadero. Luego hay otro texto de José Miguel Gastón que se llama Viva los comunes, movimiento comunero y sucesos corralizeros en Navarra, 1869-1930. Bueno, este libro es un texto de la escuela marxista, en la cual la lucha reivindicativa por mejoras inmediatas, es decir, bueno, ya sabéis lo que era todo el movimiento comunero y las corralizas, pero él lo que se preocupa, claro, de cómo la gente de los pueblos resistió al proceso de privatización del comunal. Pero él apenas cita el Basarre, no le interesa, ¿no? Esto es una ceguera, la ceguera del economicismo, ¿no? Parece que solo importa la tierra y solo importa los bienes materiales, mientras que una asamblea es sobre todo un gran bien inmaterial, porque todos los componentes de la asamblea son valores inmateriales, desde el lenguaje a la convivencia, a la toma de decisiones. Naturalmente, la libertad no puede medirse en dinero, la asamblea que es la realización de la libertad política. Entonces es triste que este libro, que en otros sentidos aporta mucho, no diga nada de esto. Pero aquí no creo que no encontré ninguna referencia al concejo, ¿no? Y luego tenemos el libro Historia de Navarra, el Estado Vasco, de Mikel Sorauren, que es un libro bien documentado, pero desaparece el concejo en él, ¿no? Hay un vamos, también claro, dice Historia de Navarra, el Estado Vasco, ¿no? Pero se puede decir bien, él estudia el Estado y no estudia las instituciones de autogobierno que se dan en el ámbito del antiguo reino. Pero esto es legítimo desde el punto de vista intelectual, no, porque lo que tendría que haber hecho es haber estudiado las dos manifestaciones de autogobierno, de gobierno político, no el Estado por un lado, pero por otro también la gente, y haberse hecho las preguntas correspondientes. ¿Cómo es posible que coexistan, no? Porque él da una idea equivocada, no legítima, de que lo único que hubo fue Estado. Si este libro lo lee alguien y piensa que aquí en Navarra solo hubo Estado, y esto no es verdad, esto no es verdad ni siquiera hoy, o sea, tela, cuando él estudia el pasado. Por lo tanto, daros cuenta qué difícil es encontrar una vía a la comprensión de la historia del pasado, ¿no? Te tienes que meter en un laberinto de los libros. Por ejemplo, Miguel Sorauren deja aparte algunas cuestiones importantes, ¿no? ¿Qué relación había entre las instituciones estatales y las instituciones populares, ¿no? Esto es una cuestión muy importante, cómo se relacionaban, porque, vamos a ver, tenemos algunos datos importantes. A finales del siglo XVIII, las Cortes de Navarra prohibieron el concejo abierto en las poblaciones de más de 100 vecinos, sustituyéndolo por la veintena o concejo cerrado de 20 personas. Si el pueblo era pequeño, era una quincena, y si era más pequeño, una decena. Pero en el siglo XVIII, las mismas Cortes de Navarra introducen un factor limitante al sistema asambleario. Pero no antes del siglo XVIII. Eso no significa que anteriormente no se tomaran medidas, ¿no? Yo no he podido leer entero el Foro General de Navarra porque es una tarea muy ardua y uno allí se queda dormido sobre, con lo que dicen, porque es un mundo del siglo XIII, no es un foro escrito. Pero yo creo que allí el foro aparece los concejos aparecen poco, ¿no? No hay una referencia al Basarre. Pero volviendo al libro de Sodauren, hay una pregunta decisiva, ¿no? Bien, tenemos el Estado de Navarra, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nunca el Estado de Navarra utiliza el euskera? No lo utiliza nunca. Desde sus orígenes al final, todo se hace en una lengua romance, el romance navarro. Yo no sé eso muy bien lo que es, pero eso es lo que dicen los textos, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo busca? Es una cuestión ahí muy muy fuerte, ¿no? Porque, claro, se supone que toda lengua, sobre todo si son lenguas minoritarias, en una situación difícil, necesitan un vehículo emancipador que es la fuerza de un Estado, ¿no? Esto también es una arbitrariedad. No se sabe muy bien por qué un pueblo no puede salvar una lengua, ¿no? Parece ser que no, que se necesita un Estado. Pero, claro, este Estado no la utiliza. El Foro General no la utiliza y los textos anteriores no la utilizan. ¿Por qué? La constitución de los estados en la Alta Edad Media es una cosa de lo más complicada. La Alta Edad Media, la Edad Oscura, y allí uno no ve nada, ¿no? Aunque tienes que ir con una linterna muy potente, ¿no? Pero para entender esto hay que comprender una cuestión previa que aparece en el prólogo del Foro General. Que el prólogo es lo verdaderamente interesante, porque luego el otro es lo normativo. Quiere decir que si uno se lanza sobre el foro a leerlo no comprende nada, porque el foro está hecho en una lengua romance o ininteligible, pero hay una traducción al castellano moderno. Entonces, lo que vienen a decir más o menos es lo siguiente, son 20 líneas, ¿no? Y dicen, al principio los montañeses no tenían rey. Esta es la frase primera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hubo un tiempo en que Navarra no había estado. Rey significa Estado, porque tenemos que entender que lo importante no es el rey, sino la institución real. Es decir, el rey del medievo estaba basado en la fuerza de quienes formaban la institución real, que eran la nobleza, tanto eclesiástica como civil, ¿no? Entonces había un aparato. El poder siempre lo ejerce un aparato, nunca lo ejerce una persona, eso es de sentido común, ¿no? Y luego dice una cosa que es interesante, ¿no? Que dice, sin embargo, después de un tiempo, nosotros nos dejamos aconsejar por el Papa y los sabios de Bolonia y entonces decidimos tener rey. Lo que está diciendo con esto hay que considerarlo sabiendo que Bolonia, esta ciudad italiana, fue el único lugar quizá de Europa donde el derecho romano se mantuvo. En el siglo X ya se enseñaba derecho romano. El derecho romano establece unos principios sencillos, ¿no? En primer lugar, el orden político tiene que ser jerarquizado y unipersonal, es decir, en todo lugar tiene que haber alguien que manda siempre, ¿no? Esto está cogido del ejército romano. En segundo lugar, en el terreno económico igual tiene que haber una propiedad claramente individualizada, el individuo y la propiedad. En tercer lugar, tiene que haber una jerarquía de los sexos, las mujeres tienen que estar debajo y los hombres encima. Estas cuestiones es el derecho romano. El derecho romano, en esa turbulencia de la Alta Edad Media, casi se extingue, sin embargo permanece en Bolonia y permanece en el papado. De allí lo toman. Y entonces de ahí surge la realidad de un Estado que nunca es popular. No es popular en ningún momento. Siempre es una creación ¿de qué? De la voluntad de poder como recuerdo del pasado. Entonces, en realidad, claro, el Foro General de Navarra, que en cierta medida pues es lo que es la sociedad navarra, pues bien, frente a la agresión castellana de 1512, es respetable, pero respecto al pueblo no lo es, porque el pueblo no lo hizo, se sabe que eso lo hicieron los jurisperitos ligados a la corona de Navarra. Entonces, a partir de ahí surge una realidad dual, no solamente aquí, sino en todos los territorios de la península ibérica, ¿no? Lo que pasa es que aquí quizá es más marcada, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo se dedicaron aquí alguna gente a hacer un homenaje a Sancho III el Mayor, ¿no? Sancho III el Mayor, rey de Navarra y tal, o de Pamplona, no recuerdo bien todavía qué título tenía, ¿no? Pero claro, realmente el pueblo estaba allí, había una unidad, Estado pueblo, rey pueblo, ¿era la misma cosa? No lo era. Eso queda muy claro porque tenían dos sistemas. El sistema político, jurídico del foro general es derecho romano modificado, actualizado. Y lo que se usaba en los basarres era derecho consuetudinario, es decir, una interpretación de las reglas basadas en la costumbre. Derecho consuetudinario significa el derecho de la costumbre. Por lo tanto, lo hace el pueblo, porque solo cuando algo se convierte en costumbre se hace derecho. ¿Y la costumbre qué es? Lo que se hace todos los días. Y hay una diferencia fundamental, ¿no? Entonces, claro, una sociedad futura tendrá que pensarse si va a haber una institución ajena al pueblo que determine qué es legal y qué no, o va a ser la propia gente la que lo determine. Las Cortes de Navarra estaban en las Cortes de Navarra estaban representadas 27 villas y ciudades. Esto era normal. En realidad, quizá las Cortes de Navarra en algún momento fueron cortes sin rey y sin institución. Esto es un terreno muy muy difícil. Es, por ejemplo, las Cortes de León. No sé si sabéis que hay un autor inglés que ha escrito un libro muy erudito sobre las Cortes del Reino de León de 1188, en el que dice que es el primer régimen representativo de Europa. Para ellos representativo es democrático. En realidad es todo lo contrario, ¿no? Si algo es representativo es no democrático. Bueno, pues aquí hay todo un juego, ¿no? El libro es muy laudatorio, que yo sepa todavía no se ha traducido a castellano, está solo en inglés, pero hay muchos resúmenes por ahí. Quizá hubiera un momento en que había un orden territorial en el cual las comunidades locales designaban unos portavoces que unificaban un territorio con una cultura y una lengua determinada. Eso pudo existir antes de que los reyes aparecieran. Bueno, dejando aparte todo esto, que sí es interesante saberlo para comprender cómo han sido las cosas y cómo hay dos realidades diferentes, si una se ha olvidado y otra no, pues luego hay otros libros que todos cumplen la misma norma, no hay valoración del concejo del basarre. Por ejemplo, la propiedad comunal y derechos anejos de aprovechamiento, los helechales en el noroeste del Pirineo Navarro, de los repartos y las ventas, de Amparo Zubiri Jaurrieta. Es un libro muy bien hecho, muy legal, actual, quiere decir que entra en toda la cuestión de los helechales y tal, pero no dice, solo usa una vez la propiedad agraria concejil. Y otra vez la tierra concejil, ¿no? Esto en realidad o es malintencionado o es ignorancia, porque es reducir el basarre, que no usa el término, a una cuestión derivada de la economía, cuando esto no es así. O sea, hay una libertad política y un orden político que es independiente de la economía y que debe ser considerado como realidad autónoma. Pues ella no lo concibe así. Prácticamente solo se ocupa del conflicto que hay en relación con el comunal, ¿no? Y luego hay un autor que él dice cosas interesantes, ¿no? Es un nombre que es Historia de la propiedad comunal en Navarra, de este señor que se llama Felipe Esquiroz Armendáriz. Es curioso que fuera concejal de Tafalla en el franquismo, ¿no? Pero sus libros son relativamente buenos, tiene dos libros, tres. Pero él entiende cosas, pero tampoco trata muy a fondo la cuestión del concejo, aunque él sí emplea más veces el término concejo, pero siempre de una manera vaga, ¿no? Nunca se para a decir lo que debería decirse, que es cómo construir una sociedad donde haya libertad política, que eso es la clave, ¿no? Es decir, yo divido la libertad en tres expresiones: la libertad de conciencia, para mí la más importante, la libertad política y la libertad civil. Una sociedad, por encima de todo, tiene que ser libre, no tiene por qué ser próspera económicamente. Puede haber una sociedad con libertad que no sea próspera económicamente ni falta que hace, ¿no? Nosotros tenemos las mentes deformadas por la idea de bienestar, de progreso, de prosperidad que ha introducido la revolución liberal, pero la gente del pasado no. La gente del pasado pensaba en términos de libertad, en libertad como autodeterminación del sujeto, tanto como sujeto individual y sujeto colectivo, ¿no? Esto era muy importante porque una característica de los sistemas concejiles del pasado es que no coartaban la libertad del individuo. Yo estuve hablando hace 6 meses con un amigo de la zona de La Cabrera, en León, y él está trabajando en un libro que cuando lo acabe será una bomba, que trata esto exactamente, cómo el sistema concejil allí en su tierra no limitaba la libertad del sujeto, sino que la realizaba. Entonces esto es precioso, ¿no? Porque es decir exactamente lo que hay que decir, ¿no? Porque daros cuenta que una mala interpretación de los sistemas asamblearios puede llevarnos a convertir en la asamblea en una parodia de Estado, de una especie de gran hermano que nos dice lo que hay que hacer y no hay que hacer, ¿no? Tal como han existido, los basarres se refieren a una sola cuestión: el orden de la sociedad en lo mínimo. En lo mínimo, no en lo máximo. Y aparte de eso, luego existe la iniciativa de la persona y la iniciativa de los grupos intermedios que, bueno, pues existen en toda la sociedad, en las unidades naturales de convivencia. Y esta cuestión hay que entenderla porque a menudo esto se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque no se entiende la noción de libertad. La noción de libertad es la más importante de todas, ¿no? Esto deberíamos profundizar mucho en ella y comprenderla. También está la libertad civil, que es muy importante, la libertad de las personas en aquellos asuntos que no son del gobierno de la sociedad, es decir, en el trato entre las personas entre sí. Luego, quería citaros también, aquí está, un libro que para mí es el mejor estudio que se ha hecho en lo que las instituciones llaman España sobre la desamortización, y se titula La desamortización civil en Navarra, de Rafael Gómez Chaparro. Él lo estudia con mucho detalle y es el mejor de todos porque lo explica con tal detalle. Es un libro del año 1970, no es cosa antigua, ¿no? Lo explica con mucho detalle cómo el orden liberal constitucional español elimina una parte sustantiva del comunal. Y como lo hace, en parte deja entrever por qué lo hacen, ¿no? Aunque la cuestión de por qué lo hacen es un problema muy gordo, ¿no? Daros cuenta que para que una asamblea como el basarre funcione, tiene que haber una realidad que unifique a la gente, y eso era el comunal. El comunal era algo colectivo, era algo común, y por lo tanto, cuando la asamblea se reunía, había algo muy, muy profundo que unía a la gente. No solamente la propiedad de unos terrenos, de unos instrumentos de producción. Daros cuenta que este hombre, como es un libro escrito desde los documentos y no de otros libros o de refritos, que es como se hacen la mayoría de los libros a base de refritos, él va explicando, por ejemplo, que las fraguas también eran comunales, que no eran los hornos de pan, las caleras, máquinas como batanes, todo esto, ¿no? Y va explicando cómo se va vendiendo todo eso, ¿no? ¿Por qué se vende? Por razones económicas. La explicación economicista te dicen, sí, se vende para crear la propiedad privada, claro, pero sobre todo se vende para crear un sujeto atomizado que es incapaz de establecer lazos con sus iguales para la resistencia al Estado. Es decir, una vez que se ha destruido esa base que unía a la gente, que era la vida en común, porque entonces no se podía decir, esta es mi tierra, puesto que la mayoría de la tierra era comunal, o incluso se hacían repartos individuales, que aquí en Navarra muchas veces eran por 8 años. Luego la tierra volvía al fondo comunal, para que nadie se acostumbrara a decir, esta tierra es mía, ¿no? Entonces, la no existencia de algo que fuera perpetuidad propio, aunque sí la casa y el huerto siempre solían ser propiedad familiar, eso deshace la comunidad. La comunidad se va deshaciendo. Y este es el proyecto del liberalismo. Si leemos la Constitución de 1812, solo hay dos sujetos políticos. Por un lado el Estado español y por otro el individuo. Ya ha desaparecido todas las formas de convivencia natural. Ya no hay ni si la familia, bueno, queda ahí su intento de sustituir la familia extensa por la familia nuclear, desaparece la noción de vecindad, todas estas cuestiones desaparecen. ¿Esto qué significa? Es el mayor salto posible a la pérdida de la libertad política, porque ¿qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros solos ante el Estado? Daros cuenta, antes, cuando las comunidades estaban unidas, el Estado tenía una enorme dificultad para penetrar allí. Y eso fue la tragedia del Estado español, que se tuvo que operar en unas sociedades muy colectivistas, muy comunalistas, y se las vio canutas, ¿no? Estas eran muy difíciles de disolver, ¿no? Vuelvo a decir que esa es la famosa noción de Ortega del problema de España. ¿Cuál era el problema de España? Pues que el Estado aquí no pudo destruir y disolver con la energía apropiada las comunidades premodernas, y por lo tanto quedó formas más o menos imperfectas de colectivismo que frenaban mucho la actividad del Estado. Esto es una característica que hoy incluso se ve fácilmente, ¿no? Por ejemplo, la idea de nación, la idea de la lengua francesa está muchísimo más metida en los territorios bajo dominio francés que en los territorios bajo dominio español, ¿no? Y eso es una constante que viene ¿de qué? Pues habrá que averiguarlo algún día, ¿no? Quizás solo fuera de decisiones. Bueno, de todo este repaso concluimos una cuestión. Edward Sarre es ninguneado. Prácticamente no se escribe sobre él, y cuando se escribe se le presenta de pasada. ¿Cómo qué? Como una realidad puramente folclórica. No se sabe muy bien si te lo colocan al lado de alguna cosa pintoresca del pueblo que citen o no. Una tarea importante consiste en recuperar el recuerdo, pero nosotros, o al menos yo, recuperamos el recuerdo porque queremos proyectar sobre el futuro lo que fue en el pasado. Pues no hay aquí una intención arqueológica, erudita, sino la comprensión de lo que fue para determinar lo que debe ser o lo que queremos que sea. Aquí es donde entramos en la cuestión de la soberanía. ¿La soberanía qué es? ¿Cómo definimos la soberanía? La capacidad de realizar la voluntad política de una comunidad humana. O sea, si esa comunidad puede realizar su voluntad, entonces es soberana. ¿Qué comunidad? Pues el Estado. El Estado es soberano. Ahora lo es. Es la única soberanía. Y las comunidades no constituidas como Estado, o sea, como aparato de coerción, carecen de soberanía. Esta cuestión en realidad es una anomalía, ¿no? Si nosotros volvemos a la concepción del mundo de la Edad Media, allí todo el mundo tenía un poquito de soberanía. Estaba la corona, que tenía soberanía, pero también estaban las unidades convivenciales, las aldeas, los municipios o lo que fuera. Había una soberanía repartida. Eso se mantiene durante siglos en un equilibrio inestable. La revolución liberal es cuando el Estado da un puñetazo sobre la mesa y nos dice: va a haber una única soberanía, la del Estado. Las demás van a desaparecer. Y eso aparece en la Constitución de 1812 con toda claridad. A esto se le pone un nombre, que es la nación española. ¿La nación española? Pues ¿qué es? Pues en definitiva es el Estado español. Cuando uno lee la Constitución y tal y cual, pues llega a la conclusión que están hablando del Estado. Es decir, la soberanía popular de toda la verborrea revolucionaria se reduce a la soberanía del Estado. El Estado representa al pueblo, un solo pueblo. O sea, en la Constitución de 1812 todo el mundo es español, todos, ¿no? Y hay un solo pueblo, pero este pueblo es representado por el Estado, gobernado por el Estado. Y entonces establece los deberes de todos los españoles, incluidos todos los vascos, claro, que son el deber de pagar impuestos y de servir en el ejército. Estos son los deberes fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque refuerzan la soberanía de este Estado. Si nosotros nos preguntamos, ¿y por qué solo el Estado es soberano? ¿No? Porque se elimina la fórmula anterior en la cual todas las comunidades humanas tenían una parcela de poder, que eso se manifestaba también incluso en las formas de propiedad. Había una propiedad muy compartida sobre un territorio, pues podía haber muchas formas de propiedad y mucha gente tenía propiedad sobre un monte, sobre unas tierras. Unos tenían un derecho, otros tenían otro, ¿no? Todo eso desaparece. Sobre cada cosa poseída solo puede haber un propietario y en la sociedad solo puede haber una soberanía. La respuesta a esta cuestión de por qué el Estado tiene que ser soberano es porque las revoluciones liberales y la Revolución Francesa son un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado, hay una acción violenta que elimina todo esto. Por ejemplo, aquí mismo las Cortes de Navarra eran una forma parcial parcial, lo sé bien, de soberanía, pero todavía podían poner pegas a las órdenes que venían de Madrid, podían, ya sabéis, todo aquello del derecho de sobrecarta. Había una pequeña porción de soberanía que no se había eliminado en el siglo XII, que es en el siglo XVI, cuando la conquista, en 1512, que queda todavía. Se podía poner pegas, todavía el tributo a la corona de Castilla se pagaba como en la fórmula de un donativo, ¿no? Era como un donativo que daba Navarra a Madrid, ¿no? Voluntario, bueno, era una afición. Todo esto desaparece en 1828, se reúnen por última vez las Cortes de Navarra y a partir de ahí ya no queda nada en Navarra. Por supuesto, hay una resistencia popular tan fuerte que Madrid se asusta y entra en el juego que lleva a la ley pasionada de 1841. Pero esto no forma ya parte de la estricta teoría liberal. Es decir, ya es una concesión que tienen que hacer porque ellos les asusta el fenómeno del carlismo, ¿no? Pero en todos estos avatares el Basarre se mantiene. Cada día va perdiendo algún elemento de soberanía. Por ejemplo, la revolución liberal no elimina el Consejo Abierto, no puede, pero lo que hace es negarle personalidad jurídica. Según la legislación liberal, el Consejo Abierto ya no es un órgano soberano, sino una reunión de personas que están allí charlando de temas. Ningún organismo del Estado admitía ningún texto, ninguna propuesta que viniera de una realidad asamblearia. No, esto se mantiene durante más de 100 años. Hay un momento que se dan cuenta con Primo de Rivera, que esto era muy negativo para el mismo Estado, porque había creado un foso muy profundo entre el Estado y el campesinado. Y entonces el campesinado no eran buenos soldados cuando llegaba el momento de morir por España. Entonces el general Primo de Rivera decide hacer concesiones al mundo rural, y una de ellas es, admite muy vagamente, una ley sacan diciendo que el Consejo no hay que suprimirlo siempre, que se puede mantener. Bueno, en realidad todo tenía una intención oculta, ¿no? Bastante funesta. Entonces, ¿cuáles serían los atributos de la soberanía? Voy a citarlos, ¿no?, para que diferenciemos bien una asamblea soberana de una asamblea simplemente reivindicativa o de cualquier otra función, ¿no? En primer lugar, la asamblea tiene que tener la facultad del gobierno omnímodo de la sociedad, sin Estado. Mientras haya Estado, la asamblea no opera. Daros cuenta que hoy el Estado español quizá no sea más allá del 2% de la población que hay en lo que llaman España, ¿no? Considerando que una parte de ellos no ejerce ninguna forma de poder, no todo el mundo del Estado, muchos son solo asalariados, aunque asalariados hay más, pero bueno, dejémoslo en un 2%. Entonces tenemos una sociedad donde un 2% gobierna al 98%. La Asamblea tiene que tener una potestad, por tanto, política, tiene que tomar decisiones sobre el conjunto de la vida colectiva. En segundo lugar, tiene que tener unas capacidades legislativas. Tendríamos que volver al derecho consuetudinario, a la costumbre convertida en derecho. Ya sé que aquí algunos dirán, ¿y para qué necesitamos el derecho, no? Bueno, esto es problemático, ¿no? Quien crea que vamos a crear una sociedad perfecta, entonces estoy de acuerdo, ¿no? No se necesita el derecho. Pero quienes creemos que no puede existir nunca una sociedad perfecta ni unos seres humanos perfectos, porque siempre hay imperfecciones y limitaciones, necesitamos el derecho, que es una norma coercitiva. El derecho es coercitivo. ¿Se puede suprimir del todo? Yo creo que en los 500 años que quedan, no. Quizá luego más adelante. Pero entonces lo que tenemos que hacer es reducirlo al mínimo. Una sociedad bien constituida opera con un derecho mínimo, es decir, con una coerción mínima y con unas normas axiológicas y éticas máximas. Como la axiología y la ética no es coercitiva, solo es el resultado de la voluntad del sujeto, entonces necesitaríamos un sistema legislativo, pero mínimo. En tercer lugar, tiene que cumplir funciones judiciales. Ahora mismo las funciones judiciales las ejerce un cuerpo especializado, que es el Poder Judicial, que está formado por unos especialistas que tienen un poder tremendo, ¿no? En la denostada medievo, las funciones judiciales las hacía el Basarre también, o el Concejo, ¿no?, en Castilla. Es decir, cuando había un conflicto entre vecinos, se reunía el Basarre y se decidía quién tiene razón y quién no. Si había habido un daño, se determinaba qué sanción o qué reparación tenía que haber de la persona que había hecho el daño a la persona que lo había recibido. Eso se hacía así y se decidía, y eso era la aplicación de la ley. La administración de la justicia la hacía el pueblo directamente. O sea, no podemos permitir la situación actual en que una élite especializada que tiene un poder descomunal tenga derecho, por ejemplo, para meter a una persona 30 años en la cárcel o para cosas peores, ¿no? Incluso, eso no puede suceder. Tiene que haber una función legislativa y una función judicial. La Asamblea tiene que mantener la paz pública. En una sociedad de ángeles no es necesario que nadie mantenga la paz pública, pero en una sociedad de seres humanos mortales y finitos sí es necesario, ¿no? Siempre tiene que ser una cuestión mínima, pero es necesario. ¿Cómo? Pues tiene que haber unos elementos de coerción. Esto significa que tiene que haber una fuerza de coerción que la tiene que ejercer ¿quién? Un cuerpo no especializado, que es la sociedad toda. Un orden bien constituido no puede tener policía profesional, no puede tenerla, porque esa policía, si hay un cuerpo armado y organizado, adquiere rápidamente poder sobre el pueblo. Tendría que ser el propio vecindario el que intervenga en los conflictos que puedan aparecer. ¿De acuerdo a qué? A una normativa y unos criterios que tienen que quedar muy bien establecidos en unas asambleas previas para determinar qué es justo, qué es injusto, en qué momento hay que intervenir y en qué momento no. Ya sé que esto es conflictivo, pero quiero deciros que el debate sobre la soberanía no diseña una sociedad ideal, solo diseña una sociedad posible. Y una sociedad posible tiene que tener estos elementos. Luego tiene que haber una fuerza de autodefensa frente a los enemigos de la libertad y frente a alguna intervención exterior. O sea, eso es así. Ya sé que aquí hay mucha gente que es pacifista, pero bueno, la libertad existe siempre en peligro. Quien crea que hay una libertad conquistada, irreversible, se equivoca. Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad y nunca va a pasar. Entonces, aquella noción de pueblo en armas es necesaria, por lo menos los próximos 500 años. El pueblo tiene que estar en armas. Lo que no puede haber es un ejército profesional, pero tiene que haber. O sea, hay algo en la naturaleza de los seres humanos que les lleva a querer poder y a querer propiedad, ¿no? Quizás por un proceso muy lejano esto se elimine. Yo tengo mis dudas, porque si se eliminara esto surgirían problemas muy gordos, ¿eh? Entonces ya nos convertiríamos pues en seres celestiales, ¿no? Y entonces pues esto tampoco es así muy creíble, ¿no? Entonces tendría que haber, también puede haber agresiones externas. Las agresiones externas existen y hay que decidir qué se hace frente a ellas, ¿no? Luego tendría que cumplir la Asamblea el gobierno económico de la sociedad. El conjunto de las relaciones económicas en sus sistemas productivos, de cambio, de circulación, tendría que ser gobernado desde la Asamblea. Tendría que ser el pueblo. O sea, se nos dice, el mercado es autónomo y automático. Ah, eso es una tontería, ¿no? Porque en realidad el mercado está sometido a las leyes del Estado. No hay mercado sin Estado. Entonces, de hecho, lo que necesitamos es una economía que la gobierne la sociedad. Entonces, esto exigiría al Basarre, a la Asamblea, un funcionamiento también en lo económico. Luego, otra cuestión tendría que ser la afirmación y realización plena de la identidad lingüística, cultural e histórica de cada pueblo. En este caso, si hablamos del Basarre, del pueblo vasco. Esta cuestión también sería una obligación, digamos, de las asambleas, porque los pueblos siempre tienen pasado, presente y esperemos que futuro, ¿no? Quiere decir que los pueblos viven en el tiempo, son una temporalidad, y es necesario entender el pasado para entender el presente y construir el futuro. Finalmente, dejo muchas cuestiones, pero tendría que llegarse a un acuerdo sobre la centralidad del municipio. El municipio es donde la gente vive realmente, la gente vive en los municipios, ¿no? Entonces, la autonomía del municipio es enorme, debe ser enorme, ahora no lo es. Ahora el municipio en realidad no tiene nada, tiene encima el poder central, el poder autonómico y luego al municipio incluso le queda lo poquito que le queda, ¿no?, de soberanía. Esta cuestión de la soberanía municipal era una cuestión que tenía mucha importancia en el mundo medieval. Ayer estuve en Castrurdiales y me contaban los de Castrurdiales que en el siglo XIII o XIV, no sé por qué pasó, la gente de Castrurdiales declaró la guerra al rey de Inglaterra, ¿no? Y nos reíamos mucho porque no necesitaban la autorización de nadie. Pero allí se decidió y se hacía, y eso es verdad, ¿no? Es decir, los municipios entonces podían tomar decisiones de todo tipo. Y en realidad, lo que había entonces, al ser un estado, el estado muy débil, la figura del monarca pues era más que nada un receptor de decisiones, es decir, se le informaba de la decisión. Y contaban anécdotas sabrosas de este tipo, ¿no? Todo esto desaparece porque un elemento fundamental de la libertad política es la autonomía del municipio. La autonomía del municipio también tendría que tener un componente económico, es decir, un municipio tiene que tener capacidad para gobernar su propia vida, autoabastecerse al máximo de sus posibilidades y no depender de los sistemas del mercado. Si el municipio depende del mercado, ¿qué significa esto? Que está perdiendo su libertad política, porque en la medida en que depende de productos que vienen de fuera y que pueden no venir, entonces esto no es libre, ¿no? Por eso en el pasado todos los municipios procuraban que una cantidad muy importante de sus necesidades fueran abastecidas con lo que se producía allí. No podemos saber cuánto, el 70%, el 80%, a veces más, ¿no? Entonces lo que se establecía, esto es muy interesante para la gente que con preocupaciones medioambientales, había pues un policultivo muy grande, los municipios tenían casi de todo, es decir, en el término municipal había casi de todo, ¿no? Se creía que una vida de las personas tenía que abastecerse casi en su totalidad con lo que allí se producía. Y entonces pues esto estaba bien regulado, de ahí que el comunal y todos los elementos productivos estaban regulados con un rigor formidable, ¿no? Según una sabiduría y una experiencia, pues todo, ¿no? Desde el manejo del ganado, la madera, la leña, el sacar la piedra, todo esto, ¿no? Claro, esto luego llegó Adam Smith y nos dijo, esto es incompetente económicamente, ¿no? Porque, ya sabéis, la teoría de la especialización, si en un sitio lo que mejor se da es vino y en otro lo que mejor se da es patatas, pues hagamos en un sitio mucho vino y en otros patatas. Pero claro, lo que nunca explicó a sus ingenuos lectores Adam Smith es que si eso era así, ¿quién ganaba? Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenía la flota de guerra más potente del mundo. Entonces, claro, cuando alguien puede controlar los movimientos mundiales de mercancías, está muy interesado en que haya el máximo de circulación mercantil, porque puede, simplemente cortando los abastecimientos, apoderarse de la soberanía de otros pueblos. Por tanto, esta teoría de la especialización tiene un inconveniente económico muy simple, ¿vale? Nos especializamos todos, pero y luego la energía que se necesita y el esfuerzo para trasladar las mercancías de un lugar a otro, que será lo que sucede. Mientras que en el mundo autogobernado esto no sucede, puesto que la mayoría de los productos se producen a unos pocos kilómetros de donde se consumen. Esto, por ejemplo, en los alimentos, pues es muy interesante para conservar. Toda esta cuestión, ya veis que la economía nunca es autónoma, es decir, nunca hay un proyecto económico que esté vinculado a la mera economía. Siempre detrás hay argucias muy sutiles, que hacen que cuando la gente se las toma en serio, pues se encuentra cada vez más sometido, ¿no? Esto ahí, con lo cual la especialización productiva ha seguido creciendo. La soberanía política también exige alguna cuestión más. Por ejemplo, no se puede una sociedad establecer solo con las asambleas de base. Se requiere también una organización en el terreno comarcal, en el terreno de los territorios, y tiene que haber una soberanía establecida. Yo los foros de Vascongada no los he estudiado mucho, pero el de Álava un poquito. Entonces, cuando uno lee toda esta división en cuadrillas, en las cuales están, bueno, las cuadrillas en realidad son territorios comarcales, ¿no? Uno puede considerar que lo que está ahí detrás es en realidad la organización más primitiva del territorio, en la cual lo que se estableció es partiendo de la base de las unidades convivenciales, es decir, las entidades locales, lo que se hace es se crea una estructura que atiende los problemas de la comarca y luego otra más que atiende lo que sería el territorio a la vez en su conjunto. Porque lo que nos ha llegado a nosotros en los foros de redacción tardía es una realidad dual, ¿no? El concejo sigue siendo la unidad de base, pero en las formas intermedias y superiores la corona, por medio de la aristocracia, se ha apropiado de estos espacios de poder, ¿no? Pero eso no es lo inicial. Por tanto, si nosotros nos olvidamos de que cuando el fuero se redacta, que no recuerdo ahora cuándo, ya se había apropiado de estos centros de poder territorial, nos olvidamos de esto, podemos encontrar una organización más primitiva en la cual podía estructurarse un territorio como es Álava o como era Vizcaya, aunque era distinto el caso de Vizcaya, o como era Guipúzcoa, desde la asamblea perfectamente, ¿no? Lo que sucede es que allí hay una anomalía que no sabemos explicar bien por qué, que admiten la existencia de la corona. En el caso de Vascongadas, de una forma indirecta, es decir, ellos acuerdan algo así como una especie de pacto con la corona de Castilla, pero bueno, eso es igual, ¿no? En el caso de Vizcaya ni siquiera admiten al rey, puesto que siempre fue un señorío, ¿no? No había rey. Por lo tanto, lo importante para mí es que ahí encontramos, si quitamos todo las sombras y la basura aristocrática y señorial, lo que puede ser un territorio organizado de abajo arriba, en lo cual cada una de las partes se ocupa de un asunto. Las entidades formadas por portavoces de las unidades locales se ocupan de lo que afecta a lo comarcal, y luego había otro nivel en que existía ya un territorio. Esto es una refutación del argumento de que no puede haber un régimen político asambleario. Funcionó durante un tiempo. ¿Cuánto? Pues no sabemos, quizá 2 siglos, 3 siglos, luego aparece la corona y se infiltra, ¿no? Pero vamos a ver, no tengamos una visión victimista de esto. ¿Por qué sucede? Es decir, la corona, tal como aparece aquí en Navarra, ya claramente en el siglo XI, Sancho III el Mayor es un déspota terrible y un sujeto bastante repugnante en todos los sentidos, pues sí, era muy gracioso, ¿no?, cuando alguien hacía chistes sobre cierto izquierdismo que es monárquico. Ya no caigo en eso, ¿eh? No tengo problemas de cariño por ninguna monarquía. Pues hay una situación en la cual el pueblo quizá encontró demasiado duro asumir en la totalidad de la soberanía. No entendamos la soberanía como un derecho, entendámoslas como un deber. Puede ser muy duro el ejercicio del todo el poder político por el pueblo, y es es una tentación permanente en la delegación. La delegación es algo muy cómodo en la sociedad actual, lo vemos, ¿no? O sea, en la sociedad actual la gente quiere delegar, quiere que otro se encargue de sus asuntos, ¿no? Entonces, claro, esto plantea un problema muy gordo, ¿no? La monarquía jugó con esto. Y lo primero que hizo fue apoderarse de los elementos supralocales. ¿Por qué? Cuando nosotros sobramos con gente por ahí, encontramos un hecho que es indudable, que es la gente quiere vivir en los espacios de lo que ve, de lo que toca. Él quiere vivir en su pueblo, con su grupo de amigos, con su proyecto y tal, ¿no? Pero le interesa mucho menos aquello que no palpa. Por lo tanto, la presión popular para mantener el poder en la aldea era mucho mayor que para mantenerla en la comarca, que en la comarca era más lejana, y mucho mayor que para mantenerla en territorios complejos. Entonces, esta debilidad es asumida por la corona para ir quitando el poder de arriba abajo. Es decir, donde primero se pierde en el mundo medieval la presencia popular es en los espacios más arriba. Y esto lo vemos ahora. Vamos a un sitio y que observamos, la gente está preocupada por mi proyecto, por mi grupo de gente, por lo que tengo al lado. Esto es terrible. Esto es una dejación del deber fundamental de ejercer la totalidad del gobierno político. Y esto sigue siendo tan nefasto ahora como hace 1000 años. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados en miles de proyectos que no hay una idea de que esos proyectos tienen que ir más allá del éxito local y proyectarse como un modelo de sociedad en el conjunto de la vida social. Por lo tanto, esta cuestión aparece ya y es una constante. Y también aparece la idea del delegacionismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el mantenimiento de la paz pública fuera una cuestión de los vecinos y vecinas, pues que cada cierto tiempo la gente tendría que levantarse a las 3 de la madrugada y hacer una ronda, ¿no? Por si hay un incendio, por si pasa algo, ¿no? Entonces ahora se resuelve de una manera más cómoda, nos quedamos en cama, durmiendo tranquilamente, y tenemos una institución que se llama policía. La policía ronda por nosotros, nos protege, ¿no? Entonces hay una relación inversa entre la libertad y la capacidad de esfuerzo. Cuanto menor sea la capacidad de esfuerzo del sujeto, menor es la libertad que tiene. Porque se empieza delegando una cosa y al día siguiente se delega otra. Una sociedad sin delegación es una sociedad con exigencias muy fuertes a las personas, muy fuertes. Es aquello que decían los antiguos del deber cívico. El deber cívico es hacer montones de cosas que hoy no hacemos. Claro, pero no las hacemos porque pagamos a unos mercenarios y esos mercenarios nos privan de libertad. Está claro que la misma policía que hace rondas nocturnas y ve, pues, no sé, desde si alguien se ha caído en la calle o le ha pasado algo, es la misma policía que nos niega la libertad. Esto nos introduce en una cuestión que quería solo señalar. No hay libertad política sin un cambio axiológico y de valores. Axiológico y de valores es lo mismo. Es decir, creer que con una mentalidad basada en la comodonería y en la búsqueda del interés particular en términos de satisfacción sensorial o sensual se puede crear una sociedad libre es absurdo. El bazarre o las asambleas solo pueden funcionar con un cambio de mentalidad. Entonces, si ese cambio de mentalidad queremos hacerlo, tenemos que empezar ya. Y si no queremos hacerlo, el bazarre, las asambleas no tienen magia, no tienen magia. A menudo son una parodia. O sea, yo he visto tropecientas mil parodias de asambleas y muy pocas asambleas verdaderas, ¿no? Y creo que eso es la experiencia de todos, ¿no? Porque las asambleas exigen una exigencia. O sea, el Estado es cómodo. Tenemos un Estado y delegamos en él montones de cosas. Y nosotros vivimos nuestra vida privada. Es claro, el Estado nos expulsa de lo público. Lo público se lo apropia él y nosotros vivimos una vida privada. Una vida agradable, entre comillas. Si la cosa queremos que cambie, tenemos que hacerla cambiar algo en el interior de nosotros mismos. Entonces hay que estudiar qué es una asamblea. Una asamblea es un elemento de reflexión colectiva. Tenemos el hábito de reflexionar, dedicamos tiempo a pensar, nos esforzamos en pensar o simplemente pasamos del asunto. Entonces ya entraríamos aquí en qué es una asamblea. La gente que va a una asamblea a ver qué se dice está violando el principio número uno de la asamblea, que es que uno tiene que ir allí a aportar algo, con las cosas pensadas. Tiene que dedicar un esfuerzo personal a pensar. Y así podemos seguir, ¿no? La asamblea exige muchas cuestiones que no estamos dispuestos o que no estamos en condiciones. ¿Por qué? Porque las instituciones de poder nos han degradado a partir de la idea de lo cómodo. Lo cómodo nos degrada. Si queremos vivir en la libertad, tenemos que ponernos de pie, dejar a un lado la idea de comodidad y asumir nuestras responsabilidades y deberes. Sin responsabilidades y sin deberes las cosas no pueden funcionar. Y esto se ve en la historia perfectamente, se ve en la historia. El ascenso del Estado va unido a elementos de desintegración de los sectores populares. Incluso los últimos 30 años, que ha sido un salto descomunal en el crecimiento del poder del Estado y una pérdida descomunal de la capacidad y autonomía de las personas, tanto como sujetos y como colectivos, ha ido unido a la inyección en dosis masivas de una ideología de lo cómodo, de lo fácil, de lo descansado, de lo agradable. Esto, bueno, pues no es posible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquellos y aquellas que piensan en términos victimistas tienen que cambiar, ¿no? Nosotros somos víctimas del Estado, pero somos al mismo tiempo cooperadores con el Estado. Mientras nosotros seamos débiles, el Estado será fuerte. Mientras nosotros seamos irresponsables, el Estado nos manejará. Mientras no seamos capaces de pensar, el Estado pensará por nosotros. Daros cuenta, no es nada fácil. ¿Cómo se organiza la economía? Imaginaos que tuviéramos asambleas soberanas en un pueblo como este. O eso es una parodia, y si no es una parodia, ¿cómo se organizaría aquí la vida económica? Sería difícil, ¿no? Habría que pensar mucho, habría que hacer muchos estudios y habría que esforzarse. Ahora no es así, pero al no hacer esas tareas vivimos en un estado de estupidez permanente. La forma de existencia del ser humano en las sociedades hiperestatizadas es de estupidez. No pensamos, no tenemos capacidad porque hay toda una superestructura de sabios, expertos, tal cual cual, que lo hacen por nosotros, ¿no? Eso no es una vida humana. Cuanto más crece el poder de las instituciones gubernativas, más nos degradamos. Entonces tenemos que hacer un proceso que revierta esta tendencia, un proceso por el cual nosotros vayamos tomando cada vez más responsabilidades, más deberes, más obligaciones, una recuperación de la ideología del esfuerzo para poder enfrentarnos al Estado con criterios de cierta victoria. Porque el Estado no solamente se basa en la coacción. Es verdad que los aparatos coercitivos, el ejército y la policía y el poder judicial y las cárceles son el meollo del Estado, pero también lo son todas las instituciones que nos van convenciendo de la delegación y nos van convenciendo del debilitamiento del sujeto físico, psíquico, etcétera, ¿no? Por tanto, estos son los problemas implícitos que lleva el gobierno por asambleas. Claro que si lo vemos así, tenemos que concluir que es estupendo lo del gobierno por asambleas, porque por su propia naturaleza nos exige ser mejores, mientras que el sistema parlamentario por su propia naturaleza nos exige ser peores. Y mientras que como personas el parlamentarismo nos degrada, los sistemas asamblearios por su propia dinámica nos mejoran. Si hay una voluntad de libertad política en la asamblea, eso se convierte en una voluntad de mejora. Y aquí está, claro, un reto enorme, ¿no? Un reto enorme que, vamos, yo ya estoy seguro que esto no se resolverá ni en 100 años ni en 200, o quizá nunca, ¿no? Yo no tengo una visión optimista de la historia. Cuando estudio la historia, pues ves, en fin, cosas bastante terribles. Pero sí es cierto que al menos en el pensamiento podemos diferenciar estas dos cuestiones. Porque, vamos a ver, volvamos al caso de Roma. La soberanía política la ejercía el emperador porque tenía detrás un aparato coercitivo que era de una fuerza enorme, pero mientras este aparato se manejaba a través de un esfuerzo permanente, hay que ver cómo funcionaba el ejército romano, los castigos durísimos, la violencia que se ejercía dentro de él por los mandos sobre los subordinados y a veces también sobre los mandos, ¿no? Si perdían la batalla, pues quizá acababan todos sin cabeza, ¿no? Entonces esto les daba el poder de mandar. Entonces, el poder de autogobernarse el pueblo tiene que también resultar de unos hechos de autodisciplina y esfuerzo que si no, no resultan. Dicho de una manera más simple, esto lo vemos constantemente en la vida cotidiana, ¿no? En la vida. Yo recuerdo cuando el año pasado estuve en Rala, en el pueblo este ocupado, haciendo una charlita allí en San Juan, que recuerdo que me pidieron una charla que decía algo así, la libertad como responsabilidad y esfuerzo. La tengo por ahí, pero es muy importante porque la gente que vive allí, que supongo que seguirán, son 11 o 12 personas, habían comprendido el asunto perfectamente, perfectamente. La libertad como responsabilidad y como esfuerzo. Y ahí estamos, ¿no? Y ellos, allí la vida es dura porque es quizá de los pueblos ocupados de Navarra en donde las condiciones son más duras, el que está más alejado y tal. Comprendían bien que sin eso el proyecto no podía funcionar, ¿no? Porque ahora ya no se trata solo de librarnos del Estado, sino poder crear proyectos y colectivos que tengan una mínima operatividad. Y en eso estamos, ¿no? Que no somos capaces. O sea, tenemos que admitir que no somos capaces de hacerlo. Y cuando aceptemos esto, podremos dar un paso adelante. Bueno, pues ahora ya podemos entrar en el debate o lo que tengas que decir. Si alguien desea entender un poco mejor lo que es el sistema concejil aquí en Euskal Herria, puede leer las ordenanzas de buen gobierno de los concejos de Álava, de Alfonso M. Abella. Este texto es muy interesante porque reproduce párrafos enteros de los, bueno, una especie de como actas fundacionales de pueblos. Me recuerdo del pueblo de Muniain, que es muy interesante, que refleja la mentalidad que tenía quien creaba sus pueblos, ¿no? O sea, es bastante interesante. Y también está sobre Navarra, la guerrilla española y la derrota de Napoleón. Bueno, aquí hay un horrible error la guerrilla española tendría que ser la guerrilla navarra, pero este autor se llama John Tone, es un autor norteamericano que no tiene ni idea de nada, ¿no? Pero él sí ha hecho un estudio muy completo, sobre todo de los pueblos de la mitad norte de Navarra, cómo vivían en 1800. Entonces se hizo como una especie de censo, y ese censo se había conservado y no lo había estudiado casi nadie, bueno, alguna gente lo había, y él penetró a fondo. Entonces es muy interesante ver cómo gestionaban la economía, una economía sin mercado, y él dice que funcionaba todo bastante bien. O sea, justo en el momento, en 1800, me parece que el censo es de 1802, él estudia un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque la guerrilla navarra es un problemón para Napoleón. Napoleón se encuentra con algo que no se imagina, ¿no? Entonces está muy claro por qué, ¿no? El crecimiento del Estado, en este caso del Estado francés, encuentra su réplica en una sociedad que estaba muy poco acostumbrada al Estado y que no se acostumbraba a los sistemas de dominio que Napoleón imponía. Entonces eso se convierte en un conflicto militar tremendo, ¿no? Que de hecho hace que Napoleón no sepa cómo manejarlo y le lleva directamente a la derrota, ¿no? El análisis que hace este autor para mí es impecable, me parece un libro modélico desde el punto de vista del análisis objetivo. Por eso mismo ha sido insultado y se ha dicho de todo contra este hombre, ¿no? Yo ya me temo que soy el único que defiende este libro. Yo he leído de toda clase de cosas. Pero si dejamos al lado el título este absurdo de Guerrilla Española, pues es muy interesante porque nos da una foto fija de cómo era Navarra. Además, estudia muy curioso, ¿no? Estudia cosas muy curiosas de la diferencia entre la Navarra del sur, mucho más monetizada y mercantilizada, en donde casi no hay guerrilla, y la Navarra del centro y norte, en donde la cual las instituciones del Basarre y todo esto funcionaban, y entonces allí sí hay. Allí es donde, ¿no? Establece también algunas consideraciones muy interesantes sobre los distintos estatus de las mujeres en el norte y sur. Bueno, es un libro de estos que se lee y te lo pasas muy bien, ¿no? Porque lo que necesitamos son estudios objetivos de la historia, y este libro sin duda lo es.
¿Cómo es que se llama?
Se llama La guerrilla española y la derrota de Napoleón. John Tone. Del caos que es el pasado nos salvan libros así, estos libros. El libro de Abella también es muy bueno, sobre Álava, ¿no? Álava tiene una gran tradición concejil. Allí es donde por primera vez aparece reflejado la existencia del concejo en un documento del siglo X, es donde por primera vez se cita a un concejo, ¿no? Podemos saber ya documentalmente, aunque antes existía indudablemente, ¿no? Eso es. Para la península ibérica, la primera referencia al concejo se refiere a los cántabros en el siglo VI. Se dice textualmente, los cántabros se gobiernan por sus asambleas. Un documento del siglo VI, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que hemos perdido pues es muy fuerte, ¿no? El crecimiento del Estado. Y aquí, en las guerras entre los vascones y el reino visigodo de Toledo, pues está muy claro que el mundo vascón entonces no tenía Estado. Está clarísimo, ¿no? Clarísimo, porque los documentos nunca citan a ninguna autoridad, nunca hay referencia a autoridad. Los vascones siempre aparecen como un plural. Los vascones hacen esto, los vascones hacen lo otro, tal cual. Nunca hay tal jefe, tal autoridad, nunca. Sin embargo, es curioso que a mediados del siglo VII hay un alzamiento vascón muy fuerte y una parte del poder militar visigodo se une a los vascones, con lo cual llegan acercar Zaragoza, y al jefe del poder visigodo sí se le cita por su nombre. Entonces, si hubiera habido alguna autoridad dentro del mundo vascón, se le habría citado igual, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, porque son documentos muy fiables, ¿no? Podemos considerar que en ese momento todavía aquí no había una institución estatal. Siempre hay un listo, o dos, o tres, que te dicen que eso no es seguro. Claro, nada es seguro, salvo la muerte, ¿no? Pero, bueno, la probabilidad de que sea así es muy alta, ¿no? Luego, claro, nos metemos en muy difícil entender qué sucede en la Alta Edad Media y tal, ¿no? Pero, bueno, referido al mundo actual, pues el mundo actual es la eliminación de las formas participativas de las clases populares, que son sustituidas, pues, por la impostura del parlamentarismo, ¿no? La impostura del parlamentarismo es lo que más hoy se pone de manifiesto, ¿no? Que es ridículo en sí mismo, porque dicen, nos gobiernan los representantes del pueblo, vale, muy bien, pues no nos gobierna el pueblo, ¿no? O sea, y dicen, es que no es posible, porque no es posible. O sea, solo no es posible porque hay un aparato coercitivo que lo impide. No hay ninguna dificultad en que una red de asambleas gobierne una sociedad. Solo existe la dificultad de que no se puede hacer. porque hay una presión represiva, ¿no? Y también porque nosotros no estamos a la altura de eso, ¿no? Si se derrumbara el Estado por un milagro tremendo, ¿seríamos nosotros capaces de organizar nuestras vidas en un régimen de libertad política? ¿Permitís que lo diga? No, no seríamos capaces, ni mucho menos. Por lo tanto, nosotros también somos nuestros opresores y nuestros dominadores. Y esa cuestión debía ser objeto de una reflexión bastante profunda.
Yo quiero hacer un inciso sobre lo que hemos comentado de la libertad. Leyendo, no sé si es con Antonio Molina, que hablaba de la libertad no como un estado, sino como un proceso, un ideal sede, que parece una visión activa, como un verbo, no como una situación pasiva. De la misma manera que quizás la paz, que sería. No es un estado, sino una guerra en el fondo, ¿no? Es una lucha en el fondo. La paz, uh-huh, es algo que no se consigue, es un horizonte, ¿no? De manera, la misma manera que la libertad también es un horizonte al que uno no termina nunca de llegar, ¿no?
Bueno, la libertad, claro, la noción de libertad política no es una noción de libertad perfecta. O sea, nosotros debemos de considerar una sociedad razonablemente libre. No sería una locura pretender una sociedad completamente libre, ¿no? Pero, claro, la libertad es una de las nociones más complejas que hay. O sea, dentro de 1000 años la humanidad seguirá discutiendo sobre la libertad. No se puede agotar. Entre otras cosas porque es multiforme y cada generación tiene su idea de libertad. Pero yo me señalaría una idea de libertad, que es la libertad como capacidad para. La libertad del liberalismo es lo que te otorgan, o sea, eres libre porque te dejan serlo. Yo creo que la libertad natural se basa más en la idea de libertad como capacidad para. O sea, el sujeto es libre para ir andando 3 kilómetros si no está tullido, ¿no? O es libre para autogobernarse si ha desarrollado los atributos del ser humano necesarios para autogobernarse, ¿no? Esta noción de libertad como capacidad es distinta y se basa también en la noción de deber. La noción de deber es distinto, el derecho se da, el deber es algo que uno se autoimpone en función de ciertas metas, ¿no? Por lo tanto, la libertad es más un esfuerzo. La noción sustantiva de libertad para mí es la noción de esfuerzo. En la medida que nos esforzamos, somos libres para. Si no nos esforzamos, no somos libres. Tenemos que mendigar, que nos opriman menos o que nos fastidien menos, ¿no? Esta noción es bastante inquietante, ¿no? Es la noción de derechos del hombre, ¿no? Y del ciudadano en la Revolución Francesa. Te lo otorga el Estado te garantiza, ¿no? La pregunta es, vale, pero vamos a ver, si el Estado me lo garantiza, ¿yo qué soy? Un guiñapo, ¿no? ¿No soy capaz de garantizármelo yo? ¿Tengo que tener a alguien ahí que me esté haciendo libre? Y si alguien me hace libre, ¿cómo soy libre? Quien me da la libertad, me quita la libertad. Todo el engaño de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano es repugnante, porque ¿cómo puede haber una cosa? Bueno, sí, ¿no? Que además todo eso es solo palabrería, ¿no? Porque mientras estaban diciendo eso, estaban disolviendo las formas colectivistas de allí en Francia, se vendió el comunal, había menos que aquí en la península ibérica, pero se vendió muy deprisa, ¿no? Por tanto, la cuestión de la libertad sería conveniente, ¿no? Aquí hemos tratado quizá de la forma más elemental de libertad, que la libertad política. Es la más sencilla de todas, ¿no? La libertad política, pues. Pero claro, si entramos en otras formas de libertad, ahí la cosa se complica más, ¿no? En la esencia de la libertad es la libertad de conciencia. Obramos según pensamos, y el pensamiento tiene que ser libre. Por tanto, ¿cómo crear una sociedad donde el pensamiento sea libre? Eso es el gran reto. Yo creo que hasta ahora no ha existido. Creo que no ha existido. Pero bueno, no quiere decir que no exista. Ahora, eso es un reto descomunal. Daros cuenta, por lo tanto, cuando nos preocupamos excesivamente de las pequeñas cosas, de los pequeños problemas de la coyuntura, de las cosas cotidianas, estamos renunciando a los grandes problemas y a las grandes cuestiones de las que depende nuestras vidas y de la humanidad. No nos dejemos llevar tanto a lo pequeño y a lo inmediato, porque los grandes asuntos los olvidamos. Deberíamos tener un tiempo para lo pequeño y un tiempo para lo grande. Por desgracia, hoy no se escribe el libro sobre la libertad. Bueno, pues a ver si alguien se anima, ¿no? La noción de libertad tendría que tratarse más. La sociedad actual ha renunciado a la libertad en nombre del bienestar. Queremos tener bienestar. Que no nos hagan recortes, ganar dinero, todas esas cosas, ¿no? Eso es justo, ¿no? Ahí hay una opción, ¿no? Una opción. ¿Qué queremos, libertad o bienestar? Primero nos quitaron la libertad en nombre del bienestar, y ahora encima el bienestar se está acabando, ¿no? Entonces, claro, o sea, pero siempre actúan así, ¿no? Enfrentan dos cosas entre sí, primero te quitan una y luego te quitan la otra, ¿no? Bueno, la cuestión es difícil, es muy difícil, ¿no? Pero a veces hacen razonamientos muy sencillos, te explican las cosas, ¿no? Sería ya mucho que la noción liberal, constitucional de libertad, como libertad otorgada, desapareciera. Pero eso es muy gordo, porque entonces si no nos otorgan la libertad, tenemos que ser los garantes, nosotras y nosotros. Eso plantea una cosa muy, muy dura, muy dura.
¿Podrías explicar otra vez qué supuso para el Bacharre el paso de un sistema de monarquía absoluta a un sistema liberal? Porque si no he entendido mal, gozaba incluso de mejor salud bajo un sistema de monarquía absoluta.
Claro, la palabrita absoluta está mal utilizada. En realidad aquí, cualquiera que haya estudiado un poco historia de Navarra sabe que después de 1512 los reyes de Castilla tenían un poder muy limitado. Ellos, bueno, casi venían aquí a mendigar, ¿no?, a veces. Y tenían que conseguir que las cortes les otorgaran subsidios, incluso las Cortes de Castilla, que se disolvieron antes. No olvidéis que la Guerra de las Comunidades se inicia cuando las Cortes de Castilla niegan los subsidios que Carlos I pedía. Es decir, le dicen, no te vamos a dar ese dinero. Y entonces a partir de ahí se organiza una guerra. Pero aquí, en realidad, los reyes de Castilla tenían un poder muy limitado. La monarquía absoluta es una palabrita, absoluta, ¿no? Es cierto que con el inicio del Estado moderno las condiciones se empeoran. Hay un momento de transición cuando se pasa del Consejo Abierto al Consejo Cerrado con las veintenas que he dicho antes, ¿no? Eso es un fenómeno común en toda Europa. La Ilustración y todas estas cosas maravillosas buscaban eso. Los ilustrados, los filósofos, lo que buscaban era la concentración del poder en una autoridad benevolente que era el Parlamento, ¿no? Entonces el Parlamento se convierte en un tirano colectivo. Todo el truco del parlamentarismo es convertir el Parlamento en el tirano colectivo, es decir, una gente que está allí, que se elige por procedimientos de lo más sospechosos hoy. Pero es que antes ni eso, porque había un sufragio censitario y solo votaba el 5% de la población, ¿no? Sin embargo, en el mundo premoderno había muchas formas de participación, que eran imperfectas, pero las había, ¿no? Eran limitadas, pero es verdad que existía una nobleza que tenía prerrogativas, pero esas prerrogativas no eran absolutas. Cuando son absolutas es con el liberalismo. La Constitución de 1812 elimina toda presencia del pueblo en la vida política, toda, absolutamente toda. No dejan nada. Elimina todas las libertades, no hay libertad de asociación, porque no se pueden crear asociaciones. Por ejemplo, las asociaciones antiguas como cofradías y todo esto dicen, esto no vale porque tal y cual, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que eran las asociaciones antiguas. Yo cuando estuve en Pontevedra hace 2 años me impresionó mucho, un amigo me dijo, ven que te voy a enseñar una cosa que hay aquí. Me llevó a una iglesia gótica, maravillosa, maravillosa, y me dijo, esto lo hizo la cofradía de pescadores de Pontevedra en el siglo XV. Dije, esto significa que tenían un poder económico inmenso. Dice, claro, para hacer esta iglesia, ¿no? Entonces, estas asociaciones tenían un gran poder. Tenían tierras, tenían bienes y eran gestionadas por ellos. Todo esto se elimina con la desamortización civil. Es decir, se eliminan y se prohíbe la existencia de cofradías. Cuando se dice el siglo XIX es un siglo del hambre, sí, porque se prohíbe la ayuda mutua. Estas cofradías eran muy curiosas. Por ejemplo, los socios, eran siempre con una invocación de un santo, pero tenían obligaciones muy curiosas. Por ejemplo, los socios tenían que asistir a la gente que estaba dentro de la cofradía en los momentos de la muerte, en los momentos de la enfermedad. No era solamente dar dinero, dar bienes. No, tenían que ayudarles en situaciones difíciles, si se quemaba su casa, tenían que hacerla. Eran sistemas de ayuda mutua regulados, ¿no? Todo esto desaparece. La ayuda mutua desaparece porque el capitalismo no podía coexistir con ella. Si la gente en las aldeas se ayudaban unos a otros, no había la ruina de unos y el enriquecimiento de otros, y por lo tanto no había concentración de la propiedad ni se creaba trabajo asalariado. Por lo tanto, todo esto se demonizó de una manera descomunal, ¿no? O sea, tenía que... Y ya todo esto cambió la percepción. Antes, un vecino veía al de al lado como una persona que te ayudaba en determinados momentos. Luego después, los vecinos veían a los otros vecinos como alguien que estaba esperando que se pusieran enfermos para apropiarse de sus tierras. Todo esto es un colapso convivencial, ¿no? A partir de ese momento, ¿no?, la convivencia se hace cada vez peor. Entonces es comprensible que la resistencia al liberalismo fuera grande, ¿no? Porque no se trata solamente de que perdían las tierras, sino que el ambiente se enrarece. Es decir, ya no es esa confianza de antaño, es estar juntos, es saber que el que tienes delante es tu amigo, tu colaborador, o por ejemplo, igual en las mujeres, con todos los sistemas de ayuda mutua para la crianza de los niños, que claro, con este enrarecimiento de las relaciones interpersonales, todo esto se hace cada vez más conflictivo, ¿no? Pero claro, ¿qué surge de aquí? Un pueblo atomizado y un Estado fortalecido. Cuanto más atomizado sea el pueblo, cuando ya no exista pueblo, salvo con una masa de gente que estamos juntas físicamente, pero no en el entendimiento y en el corazón, que esa era la sociedad actual, ¿no? La sociedad actual, nada más fácil cuando vas a la gran ciudad, te metes ahí en el metro, nunca has estado más cerca la gente una de otra, vas ahí apretado, ¿no? Pero es una apretura física, mentalmente, emocionalmente, no tiene nada que ver con la gente que te rodea. Nada. Ni los conocen, ni quieres conocerlos, ni te une nada a ellos, ¿no? Entonces esto, claro, crea un problema muy grave que se mantiene hasta hoy, ¿no? Y esto también origina una pérdida de la capacidad relacional y de la mayor satisfacción de los seres humanos. La mayor satisfacción que tienen los seres humanos es la convivencia. La convivencia, la buena convivencia, es lo más importante que hay. Cuando se nos dice el bienestar material, esto es un engaño tremendo, ¿no? Una sociedad convivencial es la sociedad perfecta, perfecta, finita, ¿no?, digamos. Entonces esto desaparece. Es decir, en realidad la revolución liberal crea una guerra civil permanente entre las personas, que eso le llaman competencia, ¿no? La competencia que nos mejora. En realidad, ¿qué sucede? La sociedad actual está colapsada por los conflictos interpersonales. Las empresas, la producción, la vida, todo está colapsada porque tenemos el deber de pelearnos unos con otros, y entonces, pues nada, eso es un gasto de tiempo, de energía, de dinero que llega un momento no se puede mantener. Eso lo inventa el liberalismo. Un momento, bien, sí.
Sobre el tema de convivencia como plenitud social, el 3 de septiembre en Barcelona la manifestación de personas en la calle pidiendo independencia, el tema del de posible referéndum, o cuál es su opinión al respecto de los referéndums dentro de un marco constitucional que no se permite, ¿no? Respecto a una expresión de un grupo de personas bastante elevado que en la convivencia pacífica en un lugar concreto de la geografía española.
Bueno, eso se sale un poco del tema, ¿no? También trata la soberanía política. Yo en el libro este defiendo el derecho de autodeterminación como una vía a que los pueblos oprimidos recuperen la totalidad de su soberanía. En el caso catalán, o en el caso vasco, o gallego, o canario. Pero, bueno, allí lo que está sucediendo, yo recuerdo, no sé, tú conocías al Movimiento de Defensa de la Tierra. Yo cuando viví en Barcelona estuve con ellos, cuando estaba por allí. Allí había una formulita que era independencia y socialismo, ¿no? Ahora realmente nos hemos olvidado de la segunda parte del asunto, queremos independencia y capitalismo, yo no lo quiero, ¿no? Entonces ahí hay un problema gordo, ¿no? O sea, realmente, claro, que yo no puedo creer que el señor Artur Mas vaya a traer nada, porque es un titiritero de la política, ¿no? Pero bueno, yo estoy esperando, el elemento clave de la constitución de un Estado es un ejército. Estoy esperando cuando el señor Artur Mas saque allí el decreto diciendo ordeno al ejército español que abandone Cataluña. Entonces yo estaré así con los ojos grandes diciendo a ver qué pasa ahora, ¿no? Y cuando, bueno, cuando eche la Guardia Civil, aquello ya va a ser fabuloso, ¿no? Ya no sé si sabéis que circula por internet un texto no firmado por una supuesta Unión Militar Española, donde dice que, claro, la fórmula, ellos dicen, la Constitución no admite, Constitución española no admite el derecho de autodeterminación, por lo tanto se sitúan fuera de la Constitución, puesto que el artículo 8 exige al ejército que garantice el orden constitucional. Pero vamos, yo creo que no llegarán las cosas a este terreno, y en algún momento el señor Artur Mas pues echará marcha atrás, ¿no? Yo no creo que los partidos puedan realizar algo tan importante como la libertad de un pueblo. Eso lo tiene que hacer el pueblo. Y entonces, pues los Artur Mas, los señores Pujol y todos estos, lo que tienen que hacer es quitarse de en medio, ¿no? Ellos juegan una baza y una crisis muy fuerte y han conseguido algo tremendo, ¿no? Que es la confianza del pueblo, una parte muy importante en la institución política, la autonomía y Convergencia y Unión, ¿no? Entonces ahora, claro, pues tenemos que coger en la palabra y decir, tenéis que hacerlo, a ver, ¿cuándo vais a sacar el decreto ordenando al ejército español que salga de Cataluña, ¿no? Y si no lo hacéis, es ridículo, porque claro, no, la soberanía se basa en el ejército, ¿no? ¿No? Si no puede, o por ejemplo, vamos a ver cómo van a hacer para que las multinacionales españolas pues también abandonen Cataluña, ¿no? Que es quien controlan, ya sabéis que la casa tiene las dos terceras partes de sus oficinas fuera de Cataluña. Todo esto son juegos de manos. La política es tremenda, o sea, la capacidad que tienen los políticos profesionales para engañar a la gente y manipularla es descomunal, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre como una disposición crítica de estas operaciones, ¿no? Yo supongo que lo que sucederá es que le echará marcha atrás y dirá, ah, sí, claro, lo tenemos que hacer por procedimientos constitucionales, por lo tanto hay que cambiar la Constitución española e introducir el derecho de autodeterminación, o sea, dentro de 40 años o 50, ¿no? Y esa será la salida que le den al... Pero mientras tanto, está haciendo que la gente se olvide de toda la política de esta gente, ¿no? O sea, que se olviden y que los vean como sus aliados. Bueno, eso... Desgraciadamente, las clases populares somos tan poco capaces de la acción política que siempre estamos a merced de estos titiriteros, ¿sí?
Estoy muy espesa estas horas, ¿eh?
Todos y todas.
Pero sí que me viene algo que... me viene que no es lo mismo Askatasuna que Burullave, o sea, no es lo mismo la libertad que ser dueña o dueño de uno mismo, y pues creo que la clave no es la libertad, sino que Burullave es un grado de satisfacción aún superior, o sea, es como que eso que se da cuenta, la conciencia, eso que se da cuenta, es como que la libertad es un impulso vital que va hacia la acción, hacia el mundo, o sea, es como un impulso vital que va descendiendo hacia la materia, y hay algo más elevado que es el llave, que sería el guru llave, que es la conciencia observándose a sí misma y dirigiendo ese proceso de libertad o de gozo, ¿no? Que es el impulso vital.
Bueno, vamos a ver, mira, en una sociedad donde el Estado es hiperpoderoso, el Estado no se queda en el exterior del sujeto, el Estado crea el sujeto desde dentro. El sistema educativo es eso. Es decir, nuestros estados de ánimo, emociones y pensamientos están hipermoldeados desde dentro. No hay una autonomía, por desgracia, del sujeto. Es decir, hay unas instituciones, las instituciones nos moldean de muchas maneras. Por lo tanto, no existe el sujeto al margen de las instituciones. Lo que existe son fragmentos del sujeto que pueden sustraerse a la presión de las instituciones, ¿no? En ese sentido, yo creo que algunas filosofías ignoran que el sujeto es un sujeto social y que ahora, como la sociedad está gobernada por el Estado crea el sujeto o los instrumentos de manipulación. La publicidad comercial está muy claro. Cada persona recibe 600 mensajes publicitarios al día, de los cuales dos o tres penetran hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no puede haber una liberación personal sin eliminar las estructuras de manipulación mental y de adoctrinamiento y propaganda. No existe un ser más allá del ser político. Lo que existe es simplemente una imperfección en la manipulación. ¿Qué están haciendo ahora las instituciones políticas? Intentan buscar el 100% de manipulación del sujeto. El 100%. Y esto no están lejos de lograrlo. Es decir, podemos ser de las últimas generaciones que todavía podemos considerarnos libres. Las cosas están súper mal, ¿no? Entonces, esa idea debe ser cambiada por la noción de que la liberación o la libertad personal tiene una doble naturaleza, ¿no? Hay algo que debe trabajarse en el interior, pero están las instituciones que nos determinan, ¿no? Las instituciones nos determinan en gran medida, ¿no? Y entonces esta cuestión no deberíamos olvidarla. Porque, vamos a ver, hay un cierto espiritualismo que propone que simplemente integrándose en el interior de uno mismo, sin el cambio institucional, económico, político, cultural, se puede lograr un grado casi total de libertad personal. Yo esto no lo admito, esto no lo admito, porque es negar que el sujeto es sujeto social, social del Estado o social de la sociedad, ¿no? Y detrás de todo esto hay cuestiones. Mira, últimamente se están publicando unos libros muy interesantes, ¿no?, sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. A nosotros se nos ha presentado Oriente como el bien y Occidente como el mal, ¿no? Y ahora está habiendo una conmoción, ¿no? Se está estudiando que quizá Oriente no sea tan bueno, ¿no? Entonces han cogido el imperialismo japonés en su Segunda Guerra Mundial, y bueno, hay dos o tres libros que cuando los lees te explotan en las manos, ¿no? Y que están muy bien hechos, ¿no? Y explican que desde luego Oriente no era la maravilla, desde luego está muy claro que Japón fue la potencia imperialista en la Segunda Guerra Mundial que alcanzó niveles mayores de dos cosas: barbarie en el combate y servilismo completo de las personas. O sea, hay un libro maravilloso. Fue mayor el grado de servilismo del pueblo japonés, muchísimo mayor que en la Alemania nazi. Yo lo que defiendo es que hay algo en la cultura oriental que tiene la responsabilidad en esto. Mientras incluso en la Alemania nazi hubo grupos de resistencia antinazi, como la famosa Orquesta Roja, que en el año 42 llevó un montón de gente al pelotón de fusilamiento, entonces los cortaban la cabeza con un hacha, todavía usaban procedimientos de estos. En Japón no hubo nada de eso, nadie se resistió, nadie. Y esto es muy impresionante. ¿Con esto qué quiere decir? Deberíamos mirar con más consideración y respeto nuestra propia cultura y adoptar una actitud más crítica hacia lo que se nos cuenta de las culturas orientales, porque quizá en estas no todo sea orégano, ni en las nuestras todo sea horror y barbarie. Yo por lo menos ya he hecho una elección, y esto se ha sabido, ¿no? Se pueden acumular más y más datos de este tipo, ¿no? Y me parece, yo no puedo aceptar que hay un bien que es Oriente y un mal que es Occidente, porque esto no es verdad.
Bueno, yo cuando hablo de espiritualidad, desde luego no hablo de Oriente. Yo sí que he hecho un recorrido por la espiritualidad de Oriente que me ha permitido venir a casa y hacer una, y descubrir que en casa tenemos una espiritualidad absolutamente potente y absolutamente impregnando toda la realidad cotidiana, ¿no? En nuestro caso, la lengua. El espíritu es el izpi, ese está presente aquí ahora en este instante. Yo propongo una fórmula que, me parece que es una fórmula que está el sujeto político, hay un sujeto, el sujeto es la conciencia, es eso que se da cuenta, y eso está aquí ahora. Y esto es por instantes. Entonces, la posible salida, que no es salir hacia afuera, sino es hacia adentro, está en cuando confluyen la mente, que es lo que efectivamente el Estado está trabajando muy, muy, hilando muy fino para dominar absolutamente nuestras mentes. Entonces, hay una, para mí hay una fórmula que es cuando el pensamiento está centrado aquí ahora, el deseo está centrado aquí ahora, la emoción, y el cuerpo físico que ya está aquí ahora. Entonces, cuando los tres ingredientes confluyen, como tres coordenadas en el GPS, eso es unean, guñean, muñean. Es aquí, ahora, en este instante, con toda la conciencia en este instante. Ese es un instante, un yabegune. Es un instante liberado.
Bueno, yo quiero decir solamente que como persona me siento un sujeto bipartido, que entiendo muy bien que hay una gran masa de mal interior en mí mismo y que mi vida será siempre una lucha contra el mal interior. De la misma manera que la sociedad actual es una sociedad conflictiva y no hay ninguna salida que pueda realizar el bien perfecto individual. Si eso fuera así, entonces encontraríamos, claro, un problema muy grave, ¿no? Si alguien en las sociedades actuales o del pasado tuviera, digamos, un procedimiento para la realización de la perfección en sí, sería una persona perfecta, ¿no? Y una persona perfecta tendría quizá el derecho a gobernar a los demás, ¿no? Esto es una vieja teoría, yo creo que eso no es así. Yo creo que nunca existirán seres perfectos, sujetos perfectos, sino solo personas muy imperfectas. Y entonces mi teoría política se basa también en el cuidado para que las imperfecciones no nos exploten en la cara. Es decir, tiene que haber un orden político que luche permanentemente contra la voluntad de poder. La voluntad de poder está dentro de nosotros. La posesividad está dentro de nosotros. Hay una tendencia al bien y una tendencia al mal en la persona. Y una regla de buen gobierno sería promover los elementos de bien y resistir a los elementos de mal. No ha habido ninguna sociedad en el mundo que haya sido posible crear seres sin propensión al mal. Entonces, en este conflicto es como nos mejoramos, ¿no? Y antes he dicho toda esta cuestión, aquí se han vendido cosas tremendas, ¿no? Hay otro libro que me gustaría que leyerais, bueno, por ejemplo, se han vendido los indigenismos eran sociedades puras y perfectas. Por favor, leer El Imperio Comanche, escrito por un autor norteamericano, y asombraros, ¿no?, de lo que cuenta, ¿no? Estos pueblos maravillosos, lo que eran, leerlo, por favor. Es una obra magnífica de historia, una investigación, donde explica que, bueno, pues allí no había... En realidad, Jared Diamond, en su libro Colapso, ya lo explica para los mayas, ¿no? Entonces, no hay utopías, no hay paraísos, no hay perfecciones. Yo creo que la vida humana es una lucha, un poco a ras de suelo, contra nuestro propio mal interior y nuestra imperfección, de la que se valen el Estado y el capitalismo para someternos. Y eso será siempre así, ¿no? Si creásemos unos seres humanos perfectos, pues un ser humano perfecto tiene una imperfección, que no es perfeccionable, ¿no? Entonces ahí sería una cosa absurda, ¿no? Si habríamos llegado a un final de la historia, a un momento final, ¿no? Y entonces, pues, no sé, resulta difícil pensar esto, ¿no? Yo creo que los seres humanos estaremos siempre en etapas de perfeccionamiento, ¿no? Y es mejor estar precavidos contra el propio mal, ¿no? Porque el mal está dentro de nosotros. Y ese mal se manifiesta como política y se manifiesta como economía, ¿no? Y en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en la convivencia es muy fácil dar una mala contestación, muy fácil molestarse, muy fácil ofender, ¿no? Todas esas cuestiones tienen que ser controladas. El sujeto tiene que controlar su propensión al mal y tiene que forjarse en esa lucha, ¿no? Es mi idea de lo que yo considero el bien personal, ¿no? Y me parece que es realista, ¿no? Porque si no, claro, nos llevaría a creer que solo es malo lo que está afuera. Yo antes lo he explicado, el Estado existe porque nosotros permitimos que exista. Si hubiera una voluntad popular anti-Estado, el Estado entraría en colapso. Nosotros no amamos la libertad.
Entonces, estarías hablando más del autocontrol y de la autorresponsabilidad para poder conseguir esa parte, ¿no? El control de ese lado oscuro que tenemos todo el ser humano.
Claro. Que es un lado oscuro.
Poder evolucionar y poder quitar los primeros humanos hacia algo un poco más, vamos a decir, bonito de lo que estás pintando, porque lo que pintas es, todo está muy feo. Todo es muy feo.
Claro, pero vamos a ver. Nosotros tenemos una propensión al mal que el Estado usa y la multiplica. Es decir, las instituciones promueven nuestras negatividades de todo tipo, ¿no? Nos hacen aún más egoístas, aún más insociables, aún más flojos, y esto es así, ¿no? Es decir, en una sociedad sin Estado, los elementos positivos de la persona serían infinitamente superiores a los actuales, pero no totales, ¿no? Esos seres humanos tendrían todavía que combatir su propio mal interior y su propio mal exterior. O sea, tenemos que decidir si puede haber una sociedad donde la libertad esté asegurada o la libertad siempre existirá como una realidad en peligro. Y esto hay una diferencia fundamental. daros cuenta que si se crea una sociedad donde la libertad ya es irreversible, una conquista irreversible, entonces eso significará que se baja la guardia. Y cuando se baja la guardia, ¿qué sucede? Yo creo que eso no es posible, no será nunca posible. ¿No? Bueno, pero hay algunas formas de, digamos, de creencia en que puede el sujeto desentenderse, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, todas las utopías sociales se basaban en una noción que yo llamo, todas las utopías sociales son narcóticos espirituales. No puede crearse ese tipo de sociedades, pero sí puede crearse una sociedad mucho mejor que la actual, ¿no? Ahora mismo estamos desencantados y amargados. ¿Por qué? Porque hemos consumido utopías sociales durante 150 años y en su aplicación han fracasado, ¿no? No había una prevención respecto a elementos sustantivos de la naturaleza humana. ¿Por qué el ser humano tiene una tendencia al mal? Porque el mal y el bien no están claramente diferenciados. Lo que es mal en un momento puede ser bien en otro. Es decir, nosotros dentro de nosotros no tenemos aquí un lado del mal y otro lado del bien, sino que una misma práctica, un mismo pensamiento, una misma actuación puede ser malo o bueno según las circunstancias, ¿no? Y como eso es extremadamente complejo manejarlo, siempre hay un elemento de bien que en un momento dado se convierte en un elemento de mal, ¿no? Y ese es un juego que le hace muy difícil la vida humana, ¿no? Pero claro, al hacerla difícil, la hace mejorable. Las utopías sociales que crearon un problema horrible, el sujeto no se desarrollaba, porque no había la dialéctica interior del conflicto. Lo que mueve es el conflicto, ¿no? O sea, y sería muy fácil decir, bien, quien se crean perfectos que levanten la mano. ¿Quién se cree perfecto?
Yo.
Pero claro, no hay perfección, ¿no? Es mejor. Date cuenta, por ejemplo, para la participación en un colectivo es mucho mejor que el sujeto participe ahí con una conciencia de sus propias limitaciones que con una falta de conciencia. Esto lo vemos todos los días, ¿no? La sociedad actual nos impulsa a creernos muchas cosas, pero en realidad, ¿qué somos? ¿No?
No. Yo prefiero pensar que es mejorable a llegar a la perfección.
Claro. Claro, 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 eso es, eso es. Estamos muy de acuerdo en eso, ¿no? Sí.
Sí, no estoy de acuerdo en lo fundamental, no es verdad.
Uh-huh.
Cuando transitando por el camino del yoga llegué a un poco al un día dije, Mahabharata, ¿no? Es el libro, la epopeya del Mahabharata ahí en la India, ¿no? Es la gran batalla. Entonces un día tuve la impresión de que ese pensamiento ya en sí mismo, el plantearlo como una gran batalla, ya era patriarcal, el hecho de plantearlo así. En mi naturaleza, en principio, no me lo planteo como una batalla. Me lo planteo, o sea, no es que es. En la batalla ya hay en principio como la escasez de una lucha por algo que es escaso. En este caso no es eso. Desde mi punto de vista, es como al día le sigue la noche y a la noche le sigue el día. O sea, a la perfección. La perfección es aceptar lo que hay. Eso ya es perfección, aceptar. Y además eso es por instantes. O sea, aquí ahora, en este instante, acepto lo que hay. Y entonces me siento en un estado de perfección. No hay objetivamente qué es una manzana perfecta, una manzana que no tiene manchitas. Eso no es una manzana perfecta. Una manzana perfecta es una manzana que es como es, manzana. Con su olor, con su gusanito, entonces ese planteamiento y sobre todo peligroso lo del control. O sea, la palabra control es peligrosa en sí misma. O sea, la palabra conciencia y aceptación me pone en otra situación totalmente distinta. La palabra control me tensa. La palabra aceptación, onartu, me reconcilia, me aligera, me abre, lo que crea, has hablado de la dialéctica entre el bien y el mal, me ha parecido, el conflicto entre el bien y el mal, no es eso, lo que crea la vida es el arremán, el dar y el recibir, eso es lo que hace que todo se mueva en la vida. Y eso puede ser un proceso infinito, no tiene por qué parar en ningún momento. Alguien da, es un baile, el baile de la vida, entre alguien está dando mientras alguien está recibiendo y cambia de lado, y eso sí hasta el infinito.
Bueno, yo esto lo contestaré con un hecho. En 30 años el capitalismo dejará de ser occidental y europeo. En la India es una gran potencia imperialista, capitalista, tiene multinacionales. Una amiga mía estuvo allí hace poco y decía, allí lo que la gente quiere son tener foros móviles, no espiritualidad. Quiere comprarse coches, quiere consumo. Entonces, claro, bueno, pues ahora parece difícil admitir algunas cosas que yo digo. En muy poco tiempo el poder económico habrá pasado a Oriente. China, la India, son las grandes unidades del futuro. Habrá dejado de ser occidental, ¿no? ¿Cómo se ha podido producir esto en las sociedades de la espiritualidad perfecta? Pues no lo sé, yo no conozco esas culturas. Pero lo que es indudable es que allí se han creado las peores formas de militarismo. El militarismo japonés ha sido la peor forma de militarismo que ha existido, comparándolo según patrones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es curioso, ¿no? Pero en estas sociedades, por ejemplo, el régimen patriarcal ha alcanzado los peores niveles imaginables, por ejemplo, en la India, ¿no? ¿Cómo es conestable esto? ¿Cómo es comparable, ¿no?, con esta supuesta superioridad espiritual? Pues no lo sé, ¿no? Pero por lo pronto creo que no se trata de cómo yo me sienta. Nos podemos sentir como queramos, con drogas espirituales o con drogas físicas. Lo importante es lo que somos, de hecho. Y aquí yo no quiero aceptar lo existente, yo quiero rechazar lo existente. Y estoy en ese proceso. Si lo aceptara, me convertiría en pasivo, ¿no? Entonces lo que tiene que desarrollarse es una lucha, ¿no? Y esa lucha parte de aceptar mi propia imperfección y la imperfección del mundo en que vivo y entrar en conflicto con esas imperfecciones.
Hay una frase que se ha pegado en mi cabeza, no sé quién la dice, pero dice que cada pueblo, cada sociedad tiene el gobierno que merece. Creo que va por ahí. Eso me pega en la cabeza, eso es un poco incómodo. Y he presentado esta frase a varias personas aquí en el País Vasco y resulta un poco incómodo. Es decir, nos hemos merecido Franco. Pues quizás que sí. Y tú has dicho que somos nosotros, somos nosotros que tenemos que coger la responsabilidad por esta realidad. Es nuestro. Y tenemos el problema que nos merece. Creo que estoy bastante de acuerdo contigo también, porque estás básicamente hablando de karma, de las consecuencias de nuestras acciones. Es aceptar nuestras responsabilidades. Somos nosotros que somos responsables para este gobierno. Y buscar, has hablado bastante de la perfección, buscar la perfección, es buscar algo externo. La perfección existe en el momento, pero buscar algo externo como la perfección o algo, es que eso es lo que nos lleva a desequilibrio, creo yo.
Bueno, toda la cuestión ha salido a partir del problema de la vertiente personal de la libertad política. Eso es un asunto que, vamos a ver, si nosotros queremos manejarnos con asambleas, la pregunta es, ¿estamos en condiciones de vivir el hecho asambleario o no lo estamos? A mí me parece que rotundamente no lo estamos, ¿no? No lo estamos, ni siquiera las asambleas limitadísimas que hoy hacemos. Yo creo que esto es una constatación que no puede ser negada, ¿no? Y entonces esto nos lleva a la versión personal de la libertad política. Podemos concebir la libertad política como un hecho ajeno a la vida nuestra interior. Yo creo que eso es en parte verdad y en parte no. Tiene que haber una vertiente personal que complemente nuestro compromiso político. Y eso era todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? Sin entrar en discusiones de filosofías y tal, pues bueno, ¿qué necesitamos para estar en las asambleas? No, yo estoy razonando muy a nivel del suelo. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, necesitamos una inteligencia ágil, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a problemas y dar con ellos. Eso significa un aprecio por la categoría de verdad. En segundo lugar, necesitamos convivencialidad. Una asamblea es un acto convivencial. Luego habrá tanto más poder de las asambleas cuanto más convivenciales seamos, ¿no? En tercer lugar, la asamblea es un acto del lenguaje. Cuanto más nos esforcemos por el lenguaje, mejor irá en la asamblea. Luego hay tres características del sujeto que nos son necesarias para desarrollar el acto asambleario: inteligencia, sociabilidad y manejo del lenguaje. Sería necesario también otras, es decir, una sociedad donde tenga los bienes necesarios a la vida colectivos hará que la gente está más unida y la asamblea funcione mejor. Estas serían las precondiciones del hecho asambleario. Hay algunas que son obvias, ¿no? Muchas asambleas se vienen abajo porque surgen conflictos interpersonales gravísimos. La gente se insulta o incluso se pega, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar estos cambios, porque si no caeríamos en una visión narcisista de la política como algo ajeno en la cual no nos exige transformaciones. Yo quiero insistir muchísimo en la responsabilidad personal. Yo creo en una sociedad colectivista, pero con una responsabilidad personal enorme. El sujeto solo es libre si es responsable. No hay ninguna libertad al margen de la responsabilidad. Y esto tiene que asumirse para que nos hagamos responsables de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestros comportamientos. Y no caigamos en la fórmula fácil de la culpa la tiene el capitalismo y el Estado. La tiene, claro que sí que la tiene, pero también nosotros somos corresponsables. Entonces esa búsqueda de la corresponsabilidad introduce en nosotros un factor de responsabilidad mejor que el otro. Entonces estos son razonamientos que se hacen directamente, ¿no? No hace falta, solo hay que haber asistido a muchas asambleas para verlo, ¿no? Las asambleas actuales están muy desprestigiadas. A mí me ha sucedido en alguna charla que llegar gente y decir: yo no creo en la asamblea, yo estoy harto, ya no aguanto más las asambleas. Perfecto, yo también estoy harto de las asambleas, ¿no? Entonces, si no las transformamos, acabarán siendo rechazadas por todo el mundo. ¿Cómo las podemos transformar? Exige una transformación del sujeto. Daros cuenta, mira, una constante del pensamiento liberal es que la calidad del sujeto es algo invariable a lo largo de la historia. Esto es completamente mentira. La calidad del sujeto varía a lo largo de la historia constantemente. Y se puede ver las idas y las bajadas. ¿Qué es la calidad del sujeto? Definámoslo. Por ejemplo, hoy en nuestra sociedad, que no sabe hablar, no sabe usar el lenguaje. Eso es así, ¿no? La capacidad verbal se ha desplomado. ¿Cuándo? Hace más o menos 30 años. Se desplomó. Eso es el lenguaje es una función decisiva de los seres humanos, ¿no? Nos contentamos con esa situación, hacemos un esfuerzo para recuperar el lenguaje, ¿no? Nosotros no sabemos pensar, tenemos la cabeza atiborrada de teorías, mensajes publicitarios, ¿no? O sea, hemos perdido el gusto por la realidad. Vivimos tanto tiempo en un mundo virtual de la novela, del cine, de internet, que ya no sabemos cómo es realmente la realidad. Es decir, ¿cómo recuperaremos el gusto por la realidad, el gusto por lo real? Si no recuperamos el gusto por lo real, no nos planteamos la cuestión de la verdad, porque la verdad es la coincidencia entre lo pensado y la cosa, ¿no? La vieja definición. Nosotros estamos siendo manipulados de manera que se está llegando a cuestiones profundísimas. Vivir en un mundo virtual es no vivir. Entonces, los seres que no han perdido el gusto por la realidad no pueden autogobernarse, porque el autogobierno es un acto de realidad. Es decir, no podemos, en una asamblea, por ejemplo, observamos una asamblea y ¿qué sucede? Hay un tema de debate, hay 70 opiniones. ¿Cómo puede haber 70 opiniones si nosotros no tenemos intereses divergentes? Porque la mayoría de la gente expone verbalmente fantasías, alucinaciones, elucubraciones, sacadas de una película o de una novela o de Dios sabe dónde. Entonces, ¿cómo nos fijaremos a la realidad? Entonces, aquí tiene que haber como una depuración del pensamiento para conectar con la realidad. Esto se nos niega cada vez más, nuestra sociedad es más virtual y menos real. ¿Qué experiencia directa tiene hoy una persona a los 25 años? El 5% de la que tenía su padre, el 0,5% de la que tenía su abuelo o su abuela, el nada por ciento. Esto tenemos que aceptarlo, porque tenemos un Estado encima que está buscando la forma de crear esclavos y esclavas perfectos. Este es el proyecto totalitario. Solamente leamos Fahrenheit 471, que lo explica con bastante precisión, ¿no? Hace poco murió Ray Bradbury, hace 3 meses, ¿no? Y bueno, volverlo a leer, ya veréis lo que dice. Yo tengo un amigo que me dice siempre, esas cosas que tú cuentas están en las novelas de ciencia ficción. ¿Qué? Vamos a ver, la noción de trabajo asalariado de la revolución liberal necesita constituir un sujeto solo apto para trabajar como antes trabajaba un buey o una mula, un sujeto que no tenga capacidades reflexivas, y eso el sistema de dominación está a punto de lograrlo, a punto. Quizá será la última generación, la gente que ahora nace, que pueda considerarse humana, y negar esto nos vuelve incapaces ante lo que está sucediendo. ¿No es normal, por ejemplo, que la gente se pase 8, 10, 12 horas en un mundo virtual? Porque ese mundo no es un mundo real. Una novela no es real. Antes la gente leía una novela un rato. Lo real es lo que sucede en la vida. ¿Qué pasaría si yo dijera, para reconstruirnos como seres humanos, dejemos las novelas, dejemos las películas, dejemos internet y empecemos a vivir experiencias reales? Diríais, eso es una atrocidad. Bueno, por ahora sí. Vamos a ver qué pasa dentro de 20 años. Estamos en una situación, claro, porque si hablamos de libertad política y decimos, bueno, el bastard tiene que ser soberano, tiene que ser tal. Eso no estamos entrando en el meollo del problema. El meollo del problema es otro más grave. Tendríamos todos que hacer algo muy gordo cuando se nos dice eso de que recibimos 600 mensajes publicitarios diarios. ¿Qué queda de nuestro mundo interior? ¿Tenemos un mundo interior después de eso? No lo tenemos. Y entonces, esa cuestión, claro, tenemos que actuar con realismo, ¿no? Ahora mismo vivimos en una sociedad dominada por la bulia, por la apatía. Alguien pensó, cuando haya no sé cuántos millones de parados, va a estallar la revolución social. Pues no, hay no sé cuántos millones de parados y no ha pasado nada. Nada. La pregunta es, ¿por qué no ha pasado nada? Haceros esa pregunta, ¿no? Y esas cuestiones son muy urgentes. Porque no se puede decir, queremos una fórmula para hacer tal. Bien, vale, queremos una fórmula para no ser destruidos como seres humanos. A ver, ¿quién se levanta aquí y nos dice la fórmula? Dios. No la hay. ¿Sí? Bueno, pues adelante.
No sé cómo está aquí para irnos ahora con esto. Esto es mi realidad. O sea, yo llevamos aquí un par de horas o las que sean, escuchando tus pensamientos. Eso también es... O sea, me da lo mismo escuchar tus pensamientos que leer el libro que has escrito, ¿vale? Eso es un mundo virtual. Todo lo que está de aquí para afuera es virtual en mi realidad. Mi realidad, como la de todos los que estamos aquí y todas las que estamos, es una realidad subjetiva. Ante el mismo hecho, la vivencia de ese hecho es cada uno, cada quien, su propia realidad. O sea, no hay una realidad. Hay infinitas versiones, tantas como personas, de la realidad. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que efectivamente yo, cuando la gente decía, no, es que se tienen que poner peor las cosas, y entonces la gente reaccionará. Yo decía, no. La gente está entrando en shock, y en shock no se reacciona. Lo que me interesa es cómo se sale del shock. Y esta mañana, yo el taller que he hecho esta mañana es cómo se sale de un shock. Es respirar, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Yo ahora me levantaba porque sentía rabia. Si yo me quedo con la rabia ahí, me voy con la depresión a la cama, mañana me meto en mi casa y no salgo más. A ti, como te va la marcha, esta de entrar en el no future, que serías de vivir en el antes, pues como te vas a marcha, pues muy bien, y te dormirás tan tranquilo. Yo con eso que has contado no me he montado tranquila. Necesito sacar esto, darme cuenta de que estoy sintiendo, entrar en relación contigo, saber que te respeto y que te quiero.
Por supuesto, por supuesto.
Esto es parte del juego de la vida y es parte del teatro que vivimos esta noche.
Bueno, pues aquí se han expuesto dos posiciones y esto es interesante, ¿no? Cada cual luego ahora puede hacer su elección o su indefinición entre ellas, ¿no? Como están suficientemente expuestas, pues dejamos la tuya y la mía. Y querías hablar tú, ¿no?
Que yo me baso en mi experiencia. Y a través de lo que he hecho yo desde hace 5 años, que es estar en una escuela sobre alternativa, con todas sus incoherencias y todo esto, que te voy a dejar para... Ya lo he dicho, ya lo he dicho antes. A niños y niñas de 3 años decidimos, mis compañeras y yo, trabajar mediante asamblea. Y creo que, bueno, si con todos los riesgos que tiene, de que nosotros estamos bastante contaminadas con muchas cosas, ¿no? Después de 5 años he visto realmente avances, ya son niños de 3 a 7 años, ¿no? Pues avances de esas tres características que has dicho, de para asamblear que hace falta, pues yo añadiría una más, que es la escucha. Pues con 5 o 7 años eso a veces no pasa, y debería de pasar, porque es importante, aparte de sociabilidad o convivencialidad o todo esto que has dicho, una escucha y el respeto, para poder llegar a lugares de consenso y lugares de acuerdo, aunque no ganen una u otra, sino que ganen las dos partes. Y esto lo entienden a partir ya de los 6 años, os digo. Entonces, para que os deis cuenta de que esperanzas, vive ahí, aunque este señor me ponga todo muy lejos. Si de asamblear se aprende asambleando. Entonces, yo creo que esos son los primeros pasos para poder salir un poco de situaciones tan colapsadas o tan igual cegadas, ¿no? Como se ponen a...
Bien, sí, sí. Bueno, yo lo de escuchar lo incluía en la convivencia, ¿no? La convivencia tiene un elemento y hay otra cuestión más en la asamblea, que es el silencio, ¿no? Las asambleas son siempre un follón, ¿no? Y entonces habría que practicar unos ejercicios de silencio. Quizá con los niños es más difícil, ¿no? Pero con los adultos el silencio forma parte de escuchar, ¿no? Escuchar es estar en silencio, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Pero claro, a mí me gustaría, tú haces talleres, luego me cuentas de qué, pero ¿por qué no hacemos un día un taller de silencio? Que es muy fácil, ¿no? Consiste en estar 3 horas sin hablar nada, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no?
Disculpa, eso no es silencio, porque tú puedes estar 3 horas con la boca cerrada y un torbellino, bueno, en la cabeza, bueno. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos de silencio, estamos hablando... Lo que decía antes, muña. O sea, estoy hablando de que mi mente esté centrada, de que mis emociones estén tranquilas, serenas, de que mi cuerpo esté no en tensión, sino en ese punto de equilibrio, tampoco en comodidad, porque entonces me duermo en ese punto de equilibrio entre comodidad y esfuerzo. Entonces, con estas tres coordenadas, física, emocional y mental, ahí se abre un espacio, un vacío, que es utz en Oteiza, sería de ese vacío que no es nada a ese vacío que lo es todo. Uh-huh. Y ahí está el ser, yo lo digo, lo escribo con Z, no con S, que es el ser, el eso. O sea, en mí hay algo que es el eso, el qué, el ser, y eso. Eso es la única verdad. Eso está ahí permanentemente.
Respecto a lo que tú has dicho, o sea, cuando yo planteo las cosas de una manera cruda, es intencionado para que se comprenda, para que podamos salir de un gran defecto que es el narcisismo. El narcisismo es un elemento constitutivo de las sociedades de la contemporaneidad. No, el sujeto es construido como un sujeto muy débil, pero al mismo tiempo se le imbuye la idea de que es divino, ¿no? Entonces, romper el narcisismo es aceptar la responsabilidad y poner manos a la obra en el esfuerzo por autoconstruirse. No es nada más que eso, ¿no? Entonces, si entendemos que nosotros somos responsables, entonces nuestra disposición cambia, ¿no? Porque, claro, cada cual puede tener sus propios sistemas de pensamiento, pero lo que es cierto es que las asambleas que hacemos en general son una porquería, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos corregir eso, no? Tú quizá con los niños has conseguido, pero las asambleas de adultos, el 15M lo ha demostrado, las asambleas del 15M, yo he ido a montones, eran una porquería, ¿no? Entonces aquello no podía funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo funcionar mejor? Por lo tanto,
la diferencia en este colectivo en el que estoy trabajando entre los adultos y las adultas y los niños y niñas es abismal. O sea, los niños y niñas en lo que he visto yo de 5 años ha sido un avance, y ahí veo yo tengo confianza en la especie humana, el avance en los niños y el estancamiento en los adultos y adultas, que tenemos una dificultad muchas veces para salir como de estos esquemas que no se han metido bien, además es que están muy bien metidos, ¿no? Entonces, eso está ahí, que por lo menos los niños también nos...
Claro, son más inocentes, todavía no las han machacado tanto, no han sido destruidos, ¿no?
Entonces, que se autorresponsabilicen del manejo y la gestión de su propia libertad, hay una respuesta, ¿no?, ante eso.
Claro, pero luego serán mayores y ahí estarán los sistemas de manipulación de las mentes, les golpearán muy fuerte, les harán malos, les harán insociables, todo eso, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y es mejor tener una actitud de decir, bien, vale, así son las cosas, y entonces nosotros vamos precavidos, ¿no? Es como si ahora dijéramos, vamos a subir al monte, ¿no? Es mejor saber que en el monte hay oscuridad, que es mejor que nos llevemos una linterna, que nos podemos caer en un barranco, y entonces avanzaremos mejor, ¿no? Pero que no quitar esas prevenciones, porque en definitiva, daros cuenta de una cosa, nosotros podemos ser los últimos resistentes al sistema de dominación, ¿no? Somos una fuerza mínima, muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, ¿no? ¿Por qué somos tan pequeños? ¿Por qué tenemos tan poca influencia? ¿No podríamos incrementarnos? ¿No? A mí en una charla de Madrid me dijeron, ¿hasta cuánto? Y dije, hasta 500.000 personas. Bueno, fue la primera tontería que se me ocurrió, ¿no? Pero es que es cierto, no podemos vivir en grupos tan cerrados. Tenemos que buscar sistemas de ideas, programas, proyectos que puedan cambiar realmente la sociedad. No podemos contentarnos con pequeñas cosas de 10 personas, de 15. Tenemos que establecer un proyecto y un programa de transformación que cambie la sociedad realmente y que cambie el ser humano. O sea, no podemos jugar al cambio, sino hacer un cambio, ¿no? Entonces eso exige tocar todas las teclas, ver todos los aspectos, y un aspecto decisivo es el ser humano, ¿no? En definitiva, aunque yo aparentemente hago una valoración negativa del ser humano, la estoy haciendo muy positiva, porque es lo que yo digo, si admitimos que la libertad sobre todo es responsabilidad, podemos dar avances fundamentales, ¿no? Si nos admitimos como sujetos propensos a hacer cosas malas, podremos avanzar. En definitiva, es como cumplir unas condiciones para mejorarnos, ¿no? Vale, mis condiciones pueden estar equivocadas, ¿cuáles son las otras? O sea, sería importante decir, establezcamos un programa, ¿no? Yo lo que antes he contado de Rala me impresionó mucho, porque yo cuando leí queremos una charla sobre esto, me emocioné, ¿no? Porque pensé, ahí está la clave, ¿no? Y es el resultado de una experiencia muy dura en un pueblo remoto. ¿Ha estado aquí alguien en Rala?
Sí, yo.
Tú has estado, ¿no? ¿Qué más? Ah, tú también has estado en Rala. Bueno, pues ya conocí Rala, ¿no? Es un pueblo difícil, allí la vida es muy dura, ¿no? Bueno, claro, pero ¿tú cuánto tiempo has estado allí? ¿Cuánto tiempo has estado en total?
Como mucho una semana, pero pienso igual...
Una semana, bueno. Yo conozco gente que ha estado 3 años, 4 años, ¿no? Y eso, claro, es duro, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para experiencias difíciles, ¿no? Para experiencias difíciles, porque, claro, si queremos, por ejemplo, que estos proyectos funcionen, tenemos que... Es muy duro vivir allí, en un sitio donde todas las casas están hundidas, donde... Bueno, ¿no?
Oye, a mí,
sí,
he vivido allá no hay 14 años de mi vida, en un liento, y no es muy duro, es el paraíso. O sea, yo vivía en una chabolita de 4x3, 12, y no he sido más feliz en mi vida. ¿Entiendes? Iba a la fuente por agua, vivía por la luz del sol, o sea...
Así es, igual.
Reconozco y estoy de acuerdo contigo en que yo intento ser un poco buena porque me reconozco más mala que arrancada. Pero si somos capaces de rescatar algo así como el bacharre, que considero que es bien poderoso como método de convivencia cotidiana entre vecinos y de llegar a acuerdos como con los niños y de hacer las paces como hacen los niños, porque también soy peregrina por la paz, que eso no me podía olvidar. Entiendo que si podemos intentar en un lado y en otro, alguien ha dicho esta tarde como pequeñas islas que afloran en este mar de confusión en el que nos vemos todos sumergidos, pero que en el fondo sabemos que por dentro están unidas esas pequeñas islas como una gran cordillera. A mí me ha resonado de todo lo que tú has dicho, que vamos a seguir necesitando la humanidad por no sé cuánto tiempo armas para defendernos del otro. Pero si nos organizamos por barrios como en tu pueblo o en otros pueblos y vamos no delegando el poder en superestructuras, sino adueñándonos de nuestro poder de amar y de compartir con nuestros vecinos, ¿no? Y creando nuevas leyes, ¿no? ¿Quiénes son los otros? ¿De qué enemigo nos tenemos que defender? ¿Son los extraterrestres? O sea, porque Oriente y Occidente al final somos aldeanos de una aldea global, porque la perspectiva de mi abuelo, que se le acababa el mundo en la montaña de enfrente, a la nuestra, que podemos viajar, y de hecho pues muchos habremos viajado de un lugar a otro de la tierra, o sea que tenemos otro nivel de conciencia de seres planetarios, de aldeanos globales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, reconociendo que somos humanos y que estamos aquí en la Tierra, yo creo que sí tenemos suficientemente fresco, no solo en los genes, sino en nuestra memoria inmediata, el testimonio de nuestros propios abuelos aquí de la montaña de Navarra. Y entonces yo te agradezco tu postura de a que no, pero es que a los navarros nos ponen a que no. ¿Cómo que no? O sea, podemos, ¿no? Digo yo, o por lo menos podremos intentarlo, o mejoraremos en el camino, o yo qué sé, ¿no? Hay mucho que mejorar y mucho que hacer. Bueno, perdona por mi tono, pero es que me pone a mí sobre a
que no. Bueno, tu tono ha sido muy amable, pero mira, si hubiera... si el límite, vamos a ver, si el número de asambleas populares superara un límite, entonces alguien echaría mano de la Constitución Española, que en su artículo 116 dice que si el orden constitucional está en peligro, se declararían los estados de excepción y sitio. El estado de excepción sería ni más ni menos que entregar el poder a la policía. Se crearía un estado policial, pero el estado de sitio sería la intervención del ejército. La Constitución actual establece una norma que incluso Madrid puede usarla, por ejemplo, contra Cataluña en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, aunque nuestras ilusiones de paz y amor sean muy reales, es muy reable que existen unas estructuras que no son fácilmente no se las puede persuadir, ¿no? El otro día en Madrid, los que estaban allí delante del Congreso gritaban "policía, únete", mientras la policía les forraba, ¿no?, a palos, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor ya en la próxima vez no lo gritan tanto, o al menos con tanto entusiasmo. Aquí hay unas estructuras políticas y económicas que son como son, ¿no? Y hay una ley. No podemos considerar que vivimos en un mundo de ideas. Aquí existe una cosa que se llama ejército y una legislación al respecto, ¿no? Y de hecho, claro, claro, pero quiero decirte que en un momento dado, por ejemplo, el gobierno de Madrid puede decir: Artur Mas ha superado lo que la Constitución prevé, por lo tanto, bueno, el ejército intervenga, vamos a detener a esta gente y les vamos a aplicar la ley. O sea, eso pasó en 1936. En 1936 también había mucha gente que era pacifista y que creía en la paz y el amor, pero Franco no creía en la paz y el amor, entonces pasó lo que pasó, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la vida humana es así de terrible, ¿no? Es así. sea, aquí la izquierda ha votado una constitución que establece una intervención del ejército en la vida política, en el, ¿no? Establece los estados de sitio, además dice algo horripilante en relación con la guerra civil, que dice, declara el estado de sitio, el poder quedará en manos del ejército con la supervisión del parlamento, y entonces se ejercerá el poder por medio de bandos militares. Los bandos militares era lo que hacía Franco. Escogía y se decía, en la calle no pueden haber más de tres personas, se disparará contra los grupos mayores de tres personas. Esto, lo otro, actuar por bandos militares son órdenes inapelables que hay de cumplirse inexorablemente por el aparato militar, 130.000 personas, hombres y mujeres, y por el aparato policial, 400.000 personas, hombres y mujeres. Tenemos encima de nosotros más de 500.000 de personas armadas. Y están ahí para algo, ¿no? Es como la gente que ensueña con que va a destruir el capitalismo, pues no se sabe qué fórmula mágica. Pero vamos a ver, el derecho de propiedad privada está reconocido por la Constitución. Y si esto resulta atacado significativamente, interviene el ejército. Esto es la dura realidad de la vida. Y tenemos que tener en cuenta que es así. Es decir, mientras nosotros seamos grupos insignificantes, el Estado nos ignora, el Estado español. Pero en el momento que tuviéramos alguna capacidad de intervención política, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería, no? O sea, realmente está hecho. Y esta es la historia de las sociedades durante montones de años. Tenemos que aceptarlo esto, ¿no? También es verdad que si nunca somos nada, pues no tenemos peligro, ¿no? Porque somos tan insignificantes que nunca tendrán la necesidad de meterse a fondo con nosotros, ¿no? Y esto es verdad que es una disyuntiva, claro. O sea, por ejemplo, mira, si aquí hay en todo el Estado español, en todo lo que se llama España, 20 pueblos ocupados, el aparato represivo no interviene. ¿Pero qué pasaría si hubiera 2.000? ¿Qué pasaría si hubiera 10.000? ¿Qué pasaría si hubiera 50.000? Claro. La guerra civil surge cuando hay un nivel, por ejemplo, cuando la resistencia popular a los aparatos policiales supera un nivel. Se ha publicado un libro muy interesante que cuenta cómo era agredida por la gente la Guardia Civil en los pueblos. O sea, ese libro ha sido escrito por gente de la Guardia Civil en el periodo 1931-36. Está claro que por razones difíciles de determinar, la agresión se hace muy fuerte en el año anterior a la Guerra Civil. La gente tiraba bombas de gasolina, disparaba contra los guardias, les atacaba con navajas, pero eso en montones de pueblos, ¿no? Entonces estaba la sociedad entrando en un estado de descontrol. El Estado estaba perdiendo el poder de intervenir en grandes áreas, sobre todo rurales. Entonces, claro, es muy fácil decir, no, es que Franco era un sádico, estaba loco. No, es decir, ellos seguían paso a paso sus asuntos. Nadie tiene más información de lo que pasa que la Guardia Civil, nadie. Y entonces llegó un momento que se dijo, ahora intervenimos, ¿no? Porque si no, estaba creándose una situación que, aunque no era revolucionaria de por sí, podía ser descontrolada. ¿Por qué? Bueno, pues porque venía de lejos, ¿no? La Guardia Civil detenía gente, la torturaba, entonces esa gente, cuando salía, o sus hermanos o sus primos, le tiraban una botella de gasolina. Y eso sucedía en montones de pueblos. Leyéndolo pueblo a pueblo, a mí me impresionó la virulencia con que estaba el enfrentamiento Estado-pueblo en la provincia de Jaén. Todos los pueblos, todos, todos. Tiros de escopeta, muertos, tal, ¿no? Hasta tal punto que ellos tenían todos los meses muchos muertos, los cuerpos represivos, ¿no? Entonces, claro, la sociedad estaba entrando en un conflicto abierto y entonces interviene el ejército, ¿no? Eso es así, ¿no? Porque se les estaba yendo la situación de las manos. No es que Franco fuera sádico, que lo era, ¿no? Ni nada de eso, pero las características personales no explican la historia, ¿no? Y eso ha pasado en montones de sociedades. Entonces tenemos que ver que eso está ahí, ¿no? No nos gusta, tendría que ser la vida de otra manera, pero es así. Y la Constitución actual lo señala, podéis verla y leerla, y lo dice, ¿no? Y bueno, pues ese decir se puede convertir en realidad en cualquier momento, ¿no? Y todavía estamos muy lejos, pero cuidado.
Yo no firmé eso, ¿sabes? Y yo nací justo después.
Ya, pero eso gobierna nuestras vidas, ¿no? Eso gobierna nuestras vidas, la tuya tanto como la mía, ¿no? ¿O no? Claro, pero date cuenta que lo que yo he pretendido es hacer como una cura de realismo, ¿no? Hay tiene que haber una cura de realismo. En esa sociedad vivimos, no en otra. Porque a veces se nos va un poco la cabeza creyendo que estas cosas no pasan o que pasaron en el pasado. No, 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 no pasaron. Están pasando y pasarán.
Pues acaso no vamos a programar para que pase.
Bueno,
no, porque pasamos a en otra dirección.
Es que yo creo, no, mira, ¿os acordáis de aquella foto? Había un fotógrafo que sacó un premio por la fotografía de filmar a un niñito que se iba a comer los buitres. Uh-huh. Y que al final ese señor se suicidó. No pudo soportar lo que ocurrió después, que bueno, él no ha hecho nada para él, supongo, no lo sé, la historia es que era eso, pero porque la mente no quiero ni pensarla. Lo que quiero decir es que con esto es que efectivamente aparece definitivamente, y además ya ha ocurrido en una ocasión, está todo controlado, y no tenemos una represión mayor, porque tampoco hace falta que nos reprimamos más. Nosotros nos autorreprimimos o no nos movemos. Efectivamente, ahora como nos pasemos un milímetro de presión, yo creo que tenía razón Freddy, que efectivamente volveríamos al 2 de mayo. Pero lo que sí es cierto es que yo añadiría también otro tipo de realidades que no son físicas, que son emocionales. Hay que pensar en los hijos de esas personas que están ejecutando eso, en sus mujeres, que a lo mejor están cansadas, no sé. Quiero decir, hay más realidades que se añaden ahí por medio. Y creo que esa sería nuestra base. Creo que nuestra base sería, a ver, o sea, no sé cómo decirte. Ahí debajo hay una parte que sería la única buena, porque efectivamente es que si el ciudadano en la época antigua, que estaba íntegro, emocional, tenía una arquitectura bastante íntegra por la vida que llevábamos entonces, y nos aplastaron, nos convirtió en esto, imagínate ahora que estamos así de más. Realmente una picadilla, claro, lo que quiero decir, es una picadilla que se muerde la cola. Tenemos que estar lo suficientemente fuertes para poder crear una asamblea que no la crearemos. A ver, para hacer la asamblea tenemos que estar fuertes, pero no nos estaremos fuertes hasta que creamos la asamblea. O sea, no se puede. Tenemos que estar sentados y levantados al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, la jugada tiene que jugar por otras dimensiones. Y entonces, por ejemplo, hay un antecedente que es Gandhi. Gandhi, ¿qué es lo que hizo? Gandhi lo que hizo fue decir, espérate, que vamos a echar la iglesia. No consumimos nada. El tomate y poco. Y acabó por el Estado. Bueno, ¿verdad? Luego al final lo cogió por otro camino, porque el Estado tiene sabiduría para manejarnos como quieran, hasta por ahí después por detrás. Lo cogieron, porque después viene la mentira Gandhi y lo devolvió todo. Pero quiero decirte que las jugadas son en otras dimensiones, no son en estas que estamos mentalmente. Es verdad que esto pasa aquí y dos y dos son cuatro. Pues no, a veces hay números irracionales con él. Entonces, yo me acuerdo ahora mismo y de esto que decía el Rulli en el anuncio este que nos ponían hace poquito, ¿no? Que decía que eres agua y tú ocupas la jarra esta la que tú estás metido, ¿no? Claro, y es verdad. En esta arquitectura social somos esto. O sea, se trata ahora mismo de que tú en una jarra redonda seas cuadrado, siendo agua. O sea, que no hagas un esfuerzo. Que de verdad sí que tiene razón, ¿eh? Pero lo que de verdad no podemos hacer. ¿Por qué podemos hacer? Hacer una gota. Hacer una gotita y ya tenemos una forma distinta a la de la jarra. Vamos a no consumir nada, no quiero ni ropa. O me toco con los sacos de patata que me voy a hacer todo un barro aquí y por aquí me toco. Y no sé, hacernos pequeños, o sea, reducir todo este sistema que hemos creado, que además no sirve para nada, porque los móviles, no, como tú dices, no atrofian la comunicación o el día al vecino a entrarse de esa que pasa, ¿cómo está? Vamos a limitarnos, a extralimitarnos, que además yo creo que no va a extralimitar la circunstancia. O sea, vamos a tener que mamar de esa dieta, queramos o no. Y cuando nos quedamos siendo chiquitos, si somos capaces de aguantar, quedarnos chicos, saldremos adelante. Si no nos permitimos y queremos mantener esto, ahí sí nos vamos. Bueno,
es un análisis estratégico.
No, ¿quién quiere?
No, yo pensaba el tema que decías antes de la perfección, que tampoco podemos ser tampoco unas marionetas perfectas, entonces siempre quedará algo de seres humanos, ¿no? Entonces, no podemos ser perfectos ni como seres humanos ni como marionetas, ¿no? Siempre va a quedar algo. Si no, usamos el ejemplo, ¿no? De alguna manera.
A mi entender, el que el asalto a lo humano que está dando ahora el Estado y el capitalismo no culmine en una victoria total está por ver. Yo no estoy seguro que en 2-3 generaciones no consiga el sistema de dominación eliminar los elementos sustantivos del humano y crear una poshumanidad. Yo no he inventado la palabra poshumanidad, la usa gente por ahí, De hecho, avanzamos hacia algo que ya no es humano, como no lo quieren llamar infrahumano, porque bueno, eso tiene unas connotaciones muy dramáticas, le llaman solo poshumano, que es neutro, ¿no? Ya no es humano, pero es otra cosa. Esa cuestión la veremos en los próximos 20 o 30 años. Pero en el proyecto de la revolución liberal y del capitalismo está esa idea metida. Claro, que mejor que una masa de gente dócil, sumisa, incapaz, que cumple su trabajo, que es incapaz de resistir, que es manejada y que obedece órdenes, ¿no? Esto también es lo que Orwell pinta en su libro 1984, trabajas y trabajas y luego te tomas una ginebra asquerosa, ¿no? Que te dan allí y con eso ya te entretienes, ¿no? Y entonces solamente el sistema falla porque hay unas pocas personas que piensan. ¿No? El personaje este y tal, pero es una minoría que piensa, ¿no? Pero ¿qué pasa si el sistema se perfecciona y ya no hay nadie que piense? Eso es una incógnita, ¿no? Entonces sería mejor que cuando vivamos la vida cotidiana tengamos en cuenta esta posibilidad, porque mucha gente la ha señalado. La ha señalado Orwell. Orwell se basa en el modelo de la Unión Soviética. En la Unión Soviética estuvieron a punto de lograrlo. No solo les falló al final, ¿no? Una serie de cuestiones. Bueno, pues no sería descartable, ¿no? Entonces esto, pues es mejor tenerlo en cuenta que ignorarlo, ¿no? Porque, vuelvo a decir, si hablamos de la libertad política únicamente en términos políticos, nos estamos equivocando. O sea, estamos dejando una parte muy importante al margen. Y eso era mi intención al tratarlo, ¿no? Porque, bueno...
A mí me parece muy interesante que lo lleves hasta donde lo llevas, siempre y cuando... hay una frase que me gusta, que es eso que llamamos el mal del mundo, que es nuestra sombra proyectada. No sé si es nuestra sombra proyectada, por lo menos eso que llamamos el mal del mundo anida en nuestra sombra proyectada. Es decir, ese sistema de control y dominación que llevaba hasta el extremo, yo también estoy contigo, que no las tengo todas conmigo de que lo vayamos a conseguir. No sé si se desprende eso de lo que yo digo, pero no, yo pienso que somos responsables y tenemos que mantenernos de vista aquí presente y adentro hasta el último momento. Entonces, eso anida en nuestro miedo. Con el discurso que hemos hecho, ahora, si no abrimos la respiración para que se ventile bien dentro, nos vamos a ir con miedo a la cama. Y eso nos va a hacer más débiles para poder mantener esa alerta, etc. Entonces, me parece bien abrirnos las tripas siempre y cuando sepamos cómo limpiar eso y salir más energizados. Lo que me parece una imprudencia es abrir las tripas y ahora nos vamos con las tripas abiertas a la cama. Eso me parece una imprudencia.
Bueno, pues entonces, Leire, acabamos ya, explícanos qué tenemos que hacer en el sistema de respiración y nos vamos, porque así resolvemos el problema. Yo no niego que pueda haber sistemas que funcionen, ¿no? Pero aunque podemos irnos a la cama en mejores condiciones, yo no niego, pero te estoy hablando completamente en serio, pero los problemas están ahí, ¿no? Pero es verdad que pueden haber técnicas de respiración, pensamiento, que cambien nuestro estado de ánimo, eso sí. Yo desde luego, no me voy con miedo, creo que la realidad es el centro del pensamiento y que tenemos que mirarla siempre, ¿no? Y mirar la realidad no significa miedo, significa solo mirarla, ¿no? O sea, hay gente que está en la oscuridad de un monte y tiene miedo, y otra gente está en la oscuridad y no lo tiene, ¿no? El reconocer que estamos en la oscuridad no significa que tengamos miedo, ¿no? Hay una cuestión que se llama fortaleza espiritual, ¿no? La fortaleza espiritual es una voluntad, es un acto de la voluntad, ¿no? Queremos superar el miedo por un acto de la fortaleza. Puede haber unas técnicas, yo no niego eso, yo de ese asunto no entiendo, que nos ayuden. Muy bien, pues en lo que nos ayude tenemos que basarnos en todo, ¿no? Si estamos muy debilitados, adelante con...
Yo tengo un
nudo
aquí que no tenía cuando he entrado aquí. Y entonces yo, por lo menos para mí, voy a hacer la técnica.
Muy bien, pues.
Y hacemos en 2 minutos la técnica. Yo entiendo que, sobre todo a los chicos, les gustan mucho las películas de miedo, de tiros, les encanta esto, ¿verdad? Y luego se van tranquilamente a dormir. Yo hace muchos años que dejé de comer este tipo de emociones porque a mí me sientan fatal, me debilitan y no pierdo mi capacidad. Entonces, lo que explicaba esta mañana en el taller es que cuando tenemos una emoción negativa, eso nos bloquea, nos hace entrar en shock, que es lo que digo que está pasando con la sociedad. Entonces yo lo que propongo es respirar profundo, pasar de la aspiradora en esa emoción negativa, que no es mal, es energía que se ha quedado enredada, en este caso a mí se me ha quedado en el estómago, cada uno sabe dónde se le ha quedado, si se le ha quedado, quien necesite. Entonces es respirar y ir sacando, o sea, es como con la inspiradora ir haciendo ese sentimiento negativo y ir poniéndolo fuera al exhalar. Es ir sacando la espinita del miedo, en mi caso, de la rabia o de la impotencia, hay diferentes versiones del sentimiento negativo. Y lo siguiente que tengo que hacer es poner la pieza que faltó. Lo que hay dentro del mal, cuando hablamos del mal, de la imperfección, lo que estamos diciendo es que hay dentro de mí, hay una parte niña o niño con una necesidad vital no satisfecha, que se ha construido una coraza, y a eso le llamamos el mal. Una coraza de dominación, de control, de pegar a otro, de violencia, de lo que sea. Eso lo que tiene en el fondo es una espinita clavada que voy sacando con la aspiradora. Y ahora expreso esa necesidad dentro de mi cabeza, a mí misma me digo, siento miedo, ¿qué necesitaría escuchar? ¿Qué palabras mágicas me ayudarían a sanar ese miedo? Yo necesitaría, yo, que eso es mí, cada quien sabrá dentro de su corazón lo que necesita escuchar. Yo lo que necesitaría escuchar es bueno, no soy Superman, pero te puedo acompañar. No te garantizo que te vaya a salvar, pero sí que te voy a acompañar. Por lo menos iremos juntos en este rato en lo que pueda haber. Vale, me respiro esta sensación de final feliz.
Muy bien.